Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Aquí estamos de martes, de ni te cases ni te embarques. Muchísimos correos por acá, así que más adelante voy a estar leyendo y saludando a todos los oyentes que nos han escrito y que están en la sintonía. Es martes 5 de qué.
De agosto, de julio.
¡Ay, no! No, 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 ya comenzamos muy mal. Ya
todavía estoy viendo los
fuegos artificiales. Vamos muy, muy mal. Te acostaste tarde anoche.
Sí, sí. Y siempre hay un socotroco que se queda tirando fuegos artificiales hasta las 2 de la mañana. Uh-huh. Y yo decía, ¡pum! ¡Trácata, príquita!
Ese decía, no se tenía que levantar temprano.
No, y yo decía, ¡ay, llegaron los americanos! ¡Nos están invadiendo! Y no, es que ya.
Bueno, señora, aquí estamos. Que es lo importante.
Sí, hoy es martes 7 de 7 del mes 7, día 5 del
¿De
año.
¿De qué cosa? Mira, no des la fecha. Hoy no des la fecha, por favor, no des la fecha. Bueno, recibe al colega que viene ahora.
¡Ah, qué lindo! Nuestro muñeco favorito de las 6 de la mañana llega con noticias a este programa, nuestro querido colega de Radio Martí, Bruno Tocas.
Muy bien, muchas gracias, Exilda, Jaco, Teudi y Danilo. Grande es el beneficio y la alegría de estar con ustedes en esta mañana. Noticias de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana. El Grupo de Trabajo Justicia 11J contabiliza 10 ejecuciones extrajudiciales o lesiones por disparos orquestadas por represores del gobierno cubano desde el año 2020. 7 de ellas están relacionadas con las protestas del 11 de julio. A través de su cuenta de Twitter, Justicia 11J indicó que el informe fue realizado a raíz del reciente asesinato del joven Zidan Batista Álvarez, de 17 años de edad, quien murió a causa de una herida de bala ocasionada por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria luego del que fuera detenido en la ciudad de Santa Clara. Justicia 11J reveló también en otra publicación a través de sus redes sociales que entre los casos destacan el de Diubis Laurencio Tejeda, quien fue asesinado el 12 de julio del año 2021 por una herida de bala, esto mientras protestaba en el barrio habanero La Guinera, y el de Cristian Barrera Díaz, del municipio Cárdenas, en Matanzas, que murió según reportes policiales a causa de una persecución por intento de salida del país en el contexto de la represión de las protestas del 11J. Barrera Díaz estuvo desaparecido desde el 12 al 15 de julio del año pasado. Entre tanto, Justicia 11J mencionó los casos de José Hernández Barrio, quien recibió un disparo el 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, y el de Daniel Joel Cárdenas, quien también recibió un disparo de los oficiales Boinas Negras del MININT mientras era detenido en su vivienda. Al concluir su publicación, Justicia 11J recordó el caso del ciudadano Roldi Polo Pérez, de 45 años de edad, quien fuera asesinado el 15 de febrero del presente año por un uniformado a quien conocía mientras celebraba su cumpleaños, esto en el municipio guantanamero de Baracoa. Altos oficiales de la seguridad del Estado advirtieron durante sus detenciones el domingo pasado al ex prisionero de conciencia Ángel Moya y a la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, que no participaran en ningún tipo de actividad en los días alrededores del próximo 11 de julio, primer aniversario de las masivas protestas en toda la isla contra el gobierno de Cuba. Desde La Habana, Soler dio a conocer detalles de la amenaza contra ellos por la policía política.
En el caso de Ángel Moya, fue trasladado en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Guanabacoa, donde allí fue multado también con 30 pesos y fue advertido por un teniente coronel ya que se hace llamar Gustavo del Ministerio del Interior y por uno que está al frente de enfrentamiento contra las Damas de Blanco que se hace llamar Eric y fue advertido de que si no pagaban la multa, sí salíamos el domingo 10 de julio, pero también si seguimos recibiendo dinero de la Fundación Cubano-Americana, no iban a aplicar la ley y podíamos ir presos. Y le recordaron a Ángel Moya que se recordara de que ya estaba terminando su sanción del 2003 y lo podían llevar preso. Una vez más, quiero denunciar que el régimen cubano está usando algunos pretextos de las multas impuestas arbitrariamente para tener una justificación de llevar a Ángel Moya y a quien les habla a tribunales y llevarnos a prisión. También está buscando el hostigamiento contra las Damas de Blanco y amenazándolas que si siguen yendo a misa o haciendo la tentativa de ir a misa o siguen en las Damas de Blanco van a ir presas. En este caso fue a María José Facón, que se lo advirtieron, y a Gladys Capote Roque.
El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, quien no ha podido regresar a la isla por órdenes del régimen de La Habana. Un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí por Omara Ruiz Urquiola registra el momento cuando el activista entrega la carta y exige un pronunciamiento ante la violación al derecho de regresar a su país que sufre su hermana Omara y otros cubanos. A continuación, ofrecemos el audio del video donde se ofrecen los detalles cuando Ariel Ruiz Urquiola hizo entrega de la misiva y el comienzo de su protesta cívica hasta tener alguna respuesta.
El doctor Ariel Ruiz Urquiola se presenta ante el Palacio de los Derechos Humanos, el Palacio Wilson, para presentar una carta con relación a lo que está pasando su hermana Omara Ruiz Urquiola, a quien se le niega la entrada a su país, a quien se le niega que vuelva a casa. El doctor Ruiz Urquiola hace 2 años exactamente presentó una carta aquí en este mismo lugar donde él exigía que se pronunciara el alto comisionado por los derechos humanos con respecto al caso de Ariel Ruiz Urquiola, de Omara Ruiz Urquiola. Hace 2 años el pronunciamiento no ha existido. Entonces Ariel va a entregar su carta y se va a quedar esperando una respuesta a sus demandas en huelga de hambre y sed frente al palacio, esperando que esta vez haya un pronunciamiento de la parte de las autoridades del Palacio de los Derechos Humanos.
La académica cubana de Derechos Humanos, Omara Ruiz Urquiola, fue impedida de regresar a La Habana, donde reside, a bordo de un avión de la compañía estadounidense Southwestern Airlines por órdenes de La Habana. La activista visitó los Estados Unidos para realizarse un tratamiento en este país que ya culminó. En serias acusaciones, Omar Ruiz Urquiola dijo que durante el tratamiento médico que recibía en Cuba, su vida estuvo en peligro. El presidente Joe Biden prometió el lunes seguir la lucha contra la epidemia de violencia armada en los Estados Unidos. Tras un tiroteo en un desfile del 4 de julio en la localidad de Highland Park, cercana a Chicago, que dejó al menos 6 muertos y una veintena de heridos. Biden dijo que tanto él como su esposa Jill estaban conmocionados por la violencia armada sin sentido, que una vez más trajo dolor a una comunidad estadounidense en este Día de la Independencia. El mandatario estadounidense aseguró que no va a dejar de luchar contra la epidemia de violencia armada, prometió recordando que a fines de junio promulgó la primera legislación importante en décadas sobre control de armas, aunque reconoció que queda mucho por hacer. La influencia de China y Rusia en la América Latina preocupa a los Estados Unidos. Así lo reconoció la jefe del Comando Sur, quien insistió en la necesidad de crear alianzas más fuertes en la región para frenar su expansión. Anthony Belki tiene el reporte desde Honduras.
La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con La Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente.
En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien, o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman.
El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países.
¿Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina?
Anthony Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
Y hasta aquí las informaciones de las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 13 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo y gracias a las personas que ya están sintonizando Radio Martí a esta hora para escuchar su programa Tempranito y de Mañana. Recordando que hoy es martes 5, así que muchas felicidades para las personas que están de cumpleaños hoy, tanto dentro como fuera de Cuba. Recuerden el consejo sano que siempre le damos desde aquí. El día del cumpleaños, no dispare un chícharo. Lo que haya que hacer, lo haga otro. Así.
En fin, bueno, voy a saludar a todos los oyentes que están por acá. Yaquisito, que nos felicita y nos manda una foto muy, muy bonita.
Sí, a ver, a verla. A verla.
Ay, pero él se va a parar a ver la foto. No es de Yaquisito, mira la foto.
Oh.
Explica, sí. Ya que estás aquí, porque sí. Si ya te paraste con ese ímpetu.
Es unos edificios de aquí del downtown de Miami, se observa parte de la...
está iluminado.
Torre de la Libertad, uh-huh. Y, en el downtown de Miami, muy bonito, con las banderas de los Estados Unidos. Ah, qué lindo.
Qué lindo.
Aquí en el municipio cabecera de Miami.
Bueno, y ayer vi que Yaquisito estuvo festejándolo por todo lo alto, ¿no? Porque
¿tú lo viste?
Claro, en sus redes sociales.
No me digas.
Sí, claro, lo celebró, pero muy bien. Así que vamos a seguir saludando a Angelito, que está en Santiago de Cuba, a Agustín, que está en La Habana y siempre comenta acerca de todo lo que hablamos acá. Segismundo, un abrazo
el
para Segismundo. Dice que los aguacates están ahí, ahí, casi, casi.
Ajá, el Segi no está embarajando con los aguacates. Esos aguacates son socialistas. Están en el proceso de construcción. y de remodelación.
Se están mejorando, para cuando lleguen a estas manos, ¿verdad?
Tú vas a ver que nos van a dar con el cabo lacha, con los aguacates, tú vas a ver.
Bueno. El holguinero que siempre nos escribe, gracias por estar ahí, Leonardo Primero. Está también que nos escribió Bernardo Arevalo, ex prisionero de conciencia, así que un saludo para él en Aguada de Pasajeros. Y hoy están de cumple, según Angelito, Pipo y Claudita, así que felicidades para ellos.
Felicidades a Pipo y Claudita. Bueno, pues nada, que la pasen bien donde quiera que estén Pipo y Claudita.
Bueno, las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, un saludo para el cubano de Finlandia, un saludo para él. tempranitomarti@gmail.com es el correo, y si tienen una cuenta en Twitter, siempre lo digo, nos pueden seguir como Tempranito Martí, y hay un número de teléfono, señor.
El 305-437-7118, 305-437-7118.
Bueno, ¿tú recuerdas tus veranos en Cuba?
Sí.
¿Cómo eran tus veranos? ¿Qué hacías?
Bueno, iba a la playa.
¿A ti te gusta la playa?
Yo sí.
¿Solo a la playa? ¿Qué más recuerdas? Tú eres habanero, ¿no? Tú ibas a Copelia.
Sí, también iba a Copelia.
Y a las ferias que hacían.
Sí.
Y todo eso, ¿verdad? Bueno, el verano lo están anunciando con bombo y platillo en Cuba. Tal es así que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha tomado su cuenta de Twitter y ha llamado a que los cubanos hallen encantos en este tiempo de calor intenso. Así les puso. El verano con todos es cultura, deportes, recreación sana, familia y amigos, la fiesta innombrable de vivir en Cuba. Citando al poeta, al escritor José Lezama Lima y su poema Noche Insular, Jardines Invisibles. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo siempre digo, lo interesante no son los tweets, lo interesante no son lo que postean estos dirigentes en sus redes sociales, sino la avalancha de comentarios que surge a raíz de esto. Porque tú, como gobernante de un país donde los cubanos se están quejando de hasta 12 horas que me han escrito acá, 12 horas de tumbe de corriente, vamos a hablar así en buen cubano, ¿cómo tú les vas a decir a ellos, vamos a buscarle y encontrarle los encantos a este tiempo de calor intenso, cuando los cubanos se están quejando por los altos precios de algunos parques que todavía existen y todavía funcionan en algunos lugares de Cuba? Pero la mayoría de las críticas que le están haciendo acá es, en primera, calor, no hay corriente, hallar una confitura para un niño es como hallar agua en el desierto, los precios son inasequibles, los precios están en la mayoría en las manos de los cuentapropistas porque el Estado no tiene que ofrecer, entonces la gente tiene que ir. Si llevas un niño a un parque ahora mismo en Cuba, y lo sé por una buena amiga que me escribe y me dice que es horrible, que no sabe qué hacer con las vacaciones del niño, porque ¿dónde van a ir? Número uno, y segundo, ¿qué va a comprar con el dinero que le pagan?
Entonces ya no hay africana en el Parque Lenin.
No, mi vida. Pero niño.
¿Qué clase de pregunta la vida? Niño. Yo sé, pero niño, es que quería tu reacción.
Niño, eso es de los 90.
Eso es que quería tu reacción.
Pero niño, mira dónde me llevaste, qué lejos.
Como siempre digo, ¿quién fue el presidente americano que prohibió las africanas?
Señores, es verdad, no hay nada de eso. Yo estaba mirando hace unos días un video que postearon en Diario de Cuba preguntándole a las abuelitas, a los padres, dónde iban a llevar los niños en el verano, y la gente se quedaba así, ¿dónde los vamos a llevar? Bueno, no sé, a la playa, y la mayoría de la gente lo que dijo fue a la playa, porque es más barato llevarlos a la playa, pero también añadieron algo, sí, vamos a la playa, pero tenemos que llevar todo, toda la comida desde casa, porque en la playa también vas a hallarte todos estos kiosquitos y todo vale muchísimo. Entonces la gente lo que hace es que prepara su olla de lo que tenga con lo que tenga y se lo lleva para la playa y más o menos ahí van a disfrutar un poco. Pero también acuérdate que está el problema de transporte, las colas inmensas para llegar a la playa, en fin. Y lo que le han dicho a Miguel Díaz-Canel es que se está burlando del pueblo, porque ¿cómo le va a decir a la gente que en medio de todo lo que está pasando, pues que le busquen un encanto al calor y a ese hecho innombrable e indescriptible de vivir en Cuba?
El encanto
de un calor como es, sofocante.
Él dijo un calor intenso. Hay que hallarle los encantos a este tiempo de calor intenso. Y la fiesta innombrable de vivir en Cuba. La gente le pregunta si fue Liz Cuesta la que le escribió en Twitter.
Sí. Está leyendo mucho Corintellado.
No. Pero bueno, se está burlando cínicamente del pueblo cubano, comenzando por ahí.
Bueno, mira.
Porque no, señores. Y han lanzado hasta una canción del verano, que yo miro la canción con el videoclip y yo digo, pero todo está perfecto. Qué derroche de alegría, qué derroche de colores, qué derroche de todo hay en ese video. Qué alegría. Qué cosa, yo digo, no, ese video no lo filmaron en Cuba. Si lo ves, tú dices, no, eso no fue filmado en Cuba, porque yo sé que es un video que tiene que reflejar.
Recios actores, son buenos
pero,
actores.
Pero, señores, hay que también poner los pies sobre la tierra, y tú como dirigente, aunque no fuiste elegido, pero estás ahí, estás dando tu cara, estás dando tu nombre.
Bueno, Exilda, tú sabes que ayer fue 4 de julio.
Claro.
La gente aquí, lo que nosotros tenemos acceso es Miami, los alrededores de Miami, y bueno, sabemos de otros sitios, lo que sea, pero generalmente ayer era un día en que la familia se reunía. Al final de la noche estaban los fuegos artificiales, por supuesto, pero durante el día la gente se reunía, iba a las marinas a pasear en bote, porque, señores, aquí venden botes sin que tú tengas la obligación de ser vanguardia en el trabajo o que te lo otorgue un viceministro. Eso no existe.
Pero aclara aquí que no tienes que celebrar ese día teniendo un bote, acláralo también.
Claro.
No vaya a ser que la gente se piense que los demás
no festejan. No, fin de semana. Pero la gente comió perro caliente, hamburguesa, se bañó en la playa, hacían los barbecues, se reunían, montaban botes, en fin.
Fueron a donde quisieron.
Y después en la noche, la fiesta, después vamos a seguir hablando un poco de eso. El derroche de fuegos artificiales que vi gente que habían entrevistado en la televisión que decían, este es mi primer 4 de julio en Estados Unidos, nunca había visto unos fuegos artificiales tan bonitos. Así que, ya saben, son las 6:22 de la mañana. Y vamos ahora con el segmento de ciencia y tecnología. Nuevo, por supuesto. No vamos a ponerle jinete sin cabeza. No, para los malpensados que están creyendo que van a oír el jinete sin cabeza o la maleta cuántica, están equivocados. Esto nunca se ha puesto. Métele, Viñolito.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, les presentamos ahora nuestro fuego artificial más luminoso y bonito, Lázaro Domínguez.
Y a mí me dijeron que ustedes tuvieron que recogerlo ayer porque se le fue la mano con el vino y qué sé yo. Pero bueno, está bien, tiene derecho.
Buenos días, Lázaro.
Exilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy. Que ya es bastante.
Estoy bromeando. Yo sé que Alfredito es un hombre medido.
Sí.
6 pies, 1 pulgada.
Sí. Oye, me saludo a Bruno si lo ven por ahí.
Claro.
Y bueno, ya saludé a Pablito y a Teudy y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, bueno, después de haberle deseado que haya pasado un 4 de julio muy lindo, les diré que tal vez pocos recuerden aquella onda tropical que afectó el sur de Dark, las Antillas Menores, con intensas lluvias que se movieron sobre todo el sur del Caribe, comenzando por las costas de Venezuela hasta alcanzar el norte de Colombia para internarse en el Golfo de Darién, golpeando el norte de Panamá y Costa Rica. Esa onda tropical ganó fuerza antes de llegar a las aguas del Pacífico como la tormenta tropical Bonnie. Bueno, ahora Bonnie esta mañana es todo un huracán con vientos de 165 kilómetros por hora, categoría 12 en la escala de Saffir-Simpson, en los 14.5 grados de latitud norte y los 101.4 grados de longitud oeste. Esto es, se cuenta 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Bonnie se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 976 milibares, alejándose de las costas mexicanas y, por supuesto, no significa peligro alguno ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, como estábamos comentando, o sea, ayer fue 4 de julio, celebró otro aniversario más de la independencia de los Estados Unidos y la gente fundamentalmente la pasó en parques, paseos, playas, reuniones familiares y sobre todo en la noche ver los fuegos artificiales. No tengo idea de cuántos millones de perros calientes y hamburguesas se comieron ayer en los Estados Unidos. Después de la pausa, más adelante, voy a comentarles sobre un tradicional concurso que hay aquí en Nueva York sobre personas que comen perros calientes. Y les voy a decir cuánto se comió este señor y cuántos perros calientes con panes.
Perro caliente. ¿Tú piensas solo participar en el próximo concurso?
Bueno.
Lo estás pensando. Y fue el 246 aniversario de la independencia de Estados Unidos lo que celebramos ayer acá. Pero yo te voy a anotar para el concurso. Yo creo que tú puedes.
Para el concurso de perros calientes. Después le vamos a decir este concurso muy tradicional, muy, digamos, hasta simpático, ¿no? Porque es una mesa. Una tarima donde se paran todos los competidores y empiezan a comer un perro caliente tras otro y hay jueces que van contando y bueno, este señor que ganó ya ha ganado como 15 veces. Imagínate tú cuántos perros calientes habrá comido en su vida. Pero y hay competencias de mujeres también.
Sí, sí. Están atrevidas ellas. Como
sí,
siempre.
También, también.
¿Se puede tomar agua?
Sí, sí, claro, no, y tú puedes tomar lo que tú quieras, puedes tomar lo que tú quieras, porque...
Yo lo que creo que ese señor, nunca, cuando la señora le va a decir en su casa si está casado, mira, hoy tenemos perro caliente, le dice, no, mi vida,
hasta el año que viene.
Espérate un momentico, no más, no más.
Son las 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a continuación, más informaciones en Tempranito y de Mañana. La organización extragubernamental Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la represión policial en la isla, que calificó de brutal. Este fin de semana, en su cuenta de Twitter, la OCDH publicó un mensaje que incluía imágenes grabadas del joven Zinedine Zidane Batista Álvarez, quien murió baleado el viernes 1 de julio durante un altercado con la policía en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Las imágenes muestran al joven de 17 años de edad tirado en plena calle, esposado a la espalda y ensangrentado. En su mensaje, la organización civilista recuerda que hace poco se cumplieron 2 años de la muerte de Hansel Hernández, un afrocubano desarmado que murió el 24 de junio del año 2020 por disparos de la policía, y que pronto hará 1 año del asesinato de Diubis Laurencio en la Guinera, crímenes que han quedado impunes. Asimismo, incluyeron las etiquetas SOS Cuba y No a la Represión. El preso político Eider Frometa Allen se declaró en huelga de hambre como protesta por el trato del personal penitenciario a los reclusos. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político guantanamero Eider Frometa Allen se declaró en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de Camagüey para demandar que cesen las agresiones y las torturas físicas y psicológicas de los funcionarios penitenciarios contra los encarcelados porque sus ideas suponen un desafío para el régimen. Igualmente reclama el acceso de todos los reclusos a una asistencia médica eficaz y oportuna y a una alimentación suficiente para el sustento del ser humano.
Desde el día primero, desde el viernes, me llamó un muchacho ayer de allá. De dónde le está.
Confirmó su madre, Criselia Allen Sterling.
Tiene reclamos por la libertad de los presos políticos, por el problema de la alimentación, del maltrato que tienen en las prisiones, y unas cuantas cosas.
El reglamento sobre el tratamiento a los reclusos de Naciones Unidas estipula que el personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones debe respetar la dignidad humana de todos los reclusos y tiene prohibidas conductas como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según la fuente de Griselia Allen, Eider fue confinado en una celda de castigo, como sucede a los reos que se rebelan. Frometa está condenado a 6 años de privación de libertad por desobediencia, lesiones y robo con fuerza, delitos que la organización en la que milita, la Unión Patriótica de Cuba, considera como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos reiteró una vez más este lunes que el opositor Félix Navarro Rodríguez y su hija, Sahili Navarro Álvarez, deben estar en libertad y vivir sin ser víctimas de la represión. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó: Félix Navarro y su hija Sahili fueron condenados a 9 y 8 años de prisión por su participación pacífica en las protestas del 11J. No merecen la cárcel, merecen vivir libres de la represión. El mensaje, que también fue replicado por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, recordó que Félix cumple con una condena de 9 años de cárcel y su hija 8, sumando sus nombres a la campaña Presos por qué. Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija fueron acusados de cometer los delitos de atentado, desorden público y desacato tras su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio, donde miles de cubanos en toda la isla fueron detenidos y centenares de ellos, incluyendo menores de edad, cumplen condenas de cárcel. Los derrumbes son algo relativamente común en varios municipios de La Habana, con lo que tiene que sortear la población en Cuba, informa la AFP.
Según estadísticas oficiales, al cierre de 2020, el 37% de las casi 4 millones de viviendas de Cuba estaban en un estado técnico regular o malo. En la capital, 700 edificios están considerados en estado crítico. En uno de ellos vive Elisa Bacián, una ama de casa de 51 años.
Pero realmente nosotros nos acostamos con el temor de no amanecer, ¿entiendes? Realmente nosotros lo que queremos es una ayuda, que nos saquen de aquí, nos den una vida más placentera, donde nosotros podamos dormir con tranquilidad.
Bacián es uno de los 300 inquilinos del edificio Cuba, ubicado en el corazón de la parte más antigua de la ciudad. El inmueble de 6 pisos y construido en 1940... supo ser un elegante hotel, pero ahora cuenta con 114 pequeñas habitaciones usufructuadas de forma gratuita por 92 familias. Algunas llegaron tras perder su vivienda anterior por derrumbes.
Y de ahí me trajeron para aquí transitoriamente hasta la fecha. Del 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe. Así mismo.
Hace 5 años que Francisca Peña lidera gestiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero dice que la crisis económica que vive el país lo ha complicado todo y que no ha recibido respuesta.
Ahí, carta, y cada vez que hay un derrumbe, llamamos a derrumbe ahí en Sol, vienen así, hacen papelitos, se van.
En el deterioro de este y otros edificios incide la construcción de entrepisos, baños y tanques de servicio. Según medios oficiales, las primeras lluvias de junio provocaron en La Habana 146 derrumbes parciales y 2 totales y la muerte de un hombre.
Los Estados Unidos evalúa la cooperación en materia migratoria de sus aliados en la América Latina mientras se alista para la derogación final del programa Permanecer en México, instaurado durante la era Trump. Informa Jorge Agobián.
El programa Permanecer en México será desmantelado, pero no inmediatamente.
We need to wait.
Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte de Distrito Federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces, tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar un programa de la era Trump, que mantuvo desde 2019 a más de 70.000 solicitantes de asilo esperando en México por una cita en una corte estadounidense. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos.
We continue.
Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México. También con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental.
El funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos injustificables, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera.
Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin precedentes.
Jorge Agobián, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30.
Y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza la reciente elección de la izquierda en Colombia.
Colombia puede ser una cajita de sorpresas. Por muchos años las guerrillas colombianas mataron mucha gente y estuvieron haciendo subversión en distintos lugares del país. Ellos ya van a empezar por abrir la frontera con Venezuela, que es una de las ideas brillantes que tiene Maduro en su esquema. Y pienso que hay que esperar un poco cómo se va a proyectar Petro, porque, te repito, la cosa en Colombia no es como puede ser en otro país en que triunfe la izquierda. Las cosas allá son más difíciles y hay que tener un poco de paciencia, a ver cómo se va a proyectar este hombre que un día está en el centro y el otro día está en la extrema izquierda y que tú no sabes para dónde camina. Y está bien lo que dice Uribe, hay que mantenerse ahí para no dejarlo ganar terreno, tanto los venezolanos, como los cubanos, como los nicaragüenses, en menor medida, pero los cubanos y los venezolanos más, le cedieron totalmente el terreno a la dictadura. Y esto, bueno, pues ha dado el traste con lo que tenemos en estos momentos.
Bueno, acaban de escuchar a la economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estuvo analizando la reciente elección de la izquierda en Colombia. El pasado 19 de junio, en segunda vuelta, los colombianos eligieron al primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, que va a gobernar desde los años 2022 hasta el 2026 y que, según los analistas, se está enfrentando a retos muy importantes en el país, como son la gobernabilidad democrática, la pobreza, la inflación, la violencia, el acuerdo de paz, la reforma del sistema de pensiones, la inmigración venezolana y el medio ambiente. Él va a asumir la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de este año.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme para tanta fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:49 de la mañana y como lo prometido es deuda, diga.
Un momentico. Doctora. Primero vamos a saludar a los oyentes. Escribió Mandy Quincalla. Así que un saludo para este caballero. Y Angelito está comentando acerca de lo que estábamos comentando anteriormente en la primera media hora acerca del verano en Cuba, los precios del transporte, y dice que ya se está preguntando a cuánto van a cobrar las camionetas que van a la playa en Santiago de Cuba. Ya Angelito está preocupado por esto porque me imagino que sí que haya subido el precio, ¿no? De todo. Y además hay que buscar el dinero para pagar y llegar hasta la playa.
Claro.
En fin, bueno.
Una odisea ir a la playa. Pero bueno,
es un rompecabezas. ¿Y cómo armarlo?
Bueno, amigos, había mencionado que se realizó ayer 4 de julio un concurso en la ciudad de Nueva York. Nueva York es conocida como la capital del mundo. Y este concurso era para ver quién comía más perro calientes. Bueno, resulta que un señor que se llama Joey Chestnut, le apodan Joss como... la película Tiburón, así se llamaba, se llama la película Tiburón en inglés, se apuntó su 15º triunfo. 15 veces ha ganado este señor comiéndose perro calientes en este evento que organiza Nathan Famous, una marca de perro calientes. De salchichas.
¿El premio qué? Se
comió nada más y nada menos. A ver, dime un número. A ver, ¿cuánto perro caliente tú crees que se habrá comido ese
120.
Señor? No, chica, ¿cómo que 120? Pero tú te piensas. Dice Viñoli 36. Teudy, más o menos, ¿cuántos perro calientes tú crees que se comió este señor en unos 10 minutos? En 10 minutos. 50 y pico. ¿Cuál es el pico?
Dime 120, un pico. 120.
52.
120.
Y decir la 120.
Bueno.
¿Cómo que 120?
No sé, si es una competencia tan fuerte, tiene que comer bastante
perro
caliente.
Pero ¿cómo que 120?
¿Y cuál es el premio?
No, yo no sé si habría premio. Yo lo que, bueno, se los comió gratis.
¿Y premio?
63 perro calientes, señores.
Le faltaron 60.
El hombre se estaba comiendo un promedio de 8 perro calientes por minuto, más o menos, con pan. Sí, señor, con pan. Con pan. También se hizo una competencia de mujeres. Y vamos a ver, Exilda, tú que eres una dama, ¿cuántas salchichas tú crees que se comió esta señora?
No sé, no sé porque me fui con el número enorme aquel.
No, tú te vayas, por
no
Dios,
sé, como 40.
¡40! ¡Adivinaste!
¡Ay!
¡Adivinaste! 40 perro calientes se comió esta
señora. Y mi premio por haber respondido bien. ¿Me vas a llevar a comer?
¿Perro calientes?
No,
¿cuántos perro calientes
no,
tú estás
yo no quiero
aceptado?
Eso, yo no quiero eso. A mí no, 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 yo quiero... Tú sabes dónde yo quiero que tú me invites a comer.
Este concurso se realizó frente por frente a la tienda insignia de esta compañía en Coney Island, en el distrito de Brooklyn. El evento se había reubicado en los años 20 y 21 debido a la pandemia. Y este hombre, que es del estado de Indiana, el año pasado se había comido 76 salchichas. La señora vive aquí en Tampa, en el estado de la Florida, y estableció el récord para damas en el año 2020 al comerse 48.5. No pudo con el otro medio, no llegó a 49, pero se comió 48 perro calientes y medio esta señora. Y el hombre, pues, se comió 76 el año pasado y esta vez se comió 63. He visto los videos. Cogen el perro caliente y se lo tragan como si fuera una multivitamina. Hacen así, le dan dos mordidas y ¡bum! Se lo tragan. Entonces tienen vasos de agua, refresco, esto, lo otro, y van como...
Se preparan.
Así. Entonces están todos parados delante de una mesa que tiene varios vasos de, no sé, cuándo, qué líquido será.
El que será agua, el que yo quiera, ¿no?
Refresco. No, refresco no, porque te da espuma y entonces
sí, no.
Debe ser un líquido que no sea espumoso. La lógica me dice eso. Si tú te vas a tomar refresco, imagínate, tú te inflas y polotas. Y tienes las bandejas delante. Ah, eso sí, sin papita, ni salchicha, ni sin...
sin acompañante.
Sin todos los adornos que trae eso, porque eso también te le da... No sé, te engorda, ¿no? Te engorda, ¿no? Porque me imagino que salen de ahí y...
En fin. Te voy a anotar para el
próximo. Habían varios participantes. Me imagino que después, detrás del paraván este que tengan ahí, tengan un baño disponible para cada uno de los participantes.
Yo sabía que él venía por ahí.
Señores, si lo ven, todo el mundo está vestido igual, tienen la camiseta de la marca de la compañía y por detrás tienen un número con el nombre, ¿no? Y eso sí, curioso, cogen el perro caliente como se agarra un bate de pelota y lo exprimen. Yo no sé por qué, cuál es, si eso es una técnica, no sé.
Debe ser más fácil.
No sé, pero es increíble, increíble. Yo no puedo imaginar que una persona se coma 63 perros calientes uno detrás del otro.
Estás anotado y tienes que romper el récord el próximo año.
De hecho, en una oportunidad invitaron a un concurso de esto a Shaquille O'Neal, el famoso jugador de baloncesto de Estados Unidos, que mide 7 pies una pulgada y pesa 300 y pico libras.
No pudo.
No es un problema de tamaño. Yo no sé si y además la gente son flacas, ¿no? Y algunos corpulentos y eso, pero no es...
Están preparados para eso.
Sí, sí. Dale. Sí, sí. Está preparada para...
Sí.
Para presentar los deportes. Son las 6:56 y vienen los deportes.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Ya hoy martes 5 de julio. El superpesado cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo, estará combatiendo el 4 de septiembre próximo en Los Ángeles, estado de California. Se enfrentará contra el ex campeón mundial de la división superpesada, el mexicoamericano Andy Ruiz. Ortiz, natural de Granma y Camagüey, tiene excelente récord a nivel profesional. Como amateur, fue campeón en el año 2005 en una Copa Mundial efectuado en Rusia. Pero a nivel profesional, tiene el cubano 33 victorias, solamente 2 derrotas y ganó 28 peleas por la vía rápida. En su último combate, el día 1 de enero de este año 2022, en Hollywood, en el sur del estado norteamericano de la Florida, Ortiz derrotó por nocaut en el asalto número 6 al norteamericano Charles Martin. Sus dos fracasos fueron ante un mismo boxeador, el estadounidense Deontay Wilder. La primera derrota en el año 2018, el día 3 de marzo, esto fue en Brooklyn, Nueva York, cuando Ortiz, ganando la pelea, perdió por nocaut en el décimo round. Y en la pelea de revancha, el día 23 de noviembre del año 2019, en Las Vegas, el cubano Ortiz perdió por nocaut técnico en el asalto número 7 ante el norteamericano Deontay Wilder. En cuanto al mexicoamericano Andy Ruiz, tiene brillante récord profesional, 34 victorias, solamente 2 derrotas y ha ganado 22 combates por la vía rápida. En su último pleito le ganó al mexicoamericano Chris Arreola, esto fue en mayo del año pasado, una victoria por decisión unánime en 12 rounds en Carson, California. Y bueno, fue campeón mundial en el 2019 con aquella victoria por nocaut en el séptimo round ante el británico Anthony Joshua. Pero en la revancha, en diciembre del año 2019, el mexicoamericano perdió por decisión unánime ante Anthony Joshua. Esto fue en los Emiratos Árabes Unidos. La otra derrota fue contra Joseph Parker, el británico, en el año 2016. Actualmente Cuba tiene un total de 8 púgiles cubanos combatiendo a nivel profesional en la división superpesada, lista que encabeza precisamente Luis Ortiz, seguido por Fran Sánchez, Lenier Peró y José Larduet, este último combatiendo en Alemania, y con récord invicto de 8 triunfos sin derrota. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a señalar de que hoy martes va a continuar la temporada regular, hoy martes 5 de julio, con un total de 14 partidos. Veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, ningún pitcher cubano, ya 2 lo hicieron ayer lunes 4 de julio, tanto Alex Manoah como el pitcher zurdo Carlos Rodón del equipo Gigantes de San Francisco. Y entre los latinos de hoy martes aparece Germán Márquez lanzando por el Colorado, el equipo de Candelita Iglesias contra los Dodgers de Los Ángeles, este encuentro que va a comenzar hoy martes a las 10 de la noche. En tanto, Paolo Espino lo hará por Washington ante el Philadelphia a las 7 y 5 de la noche hora de Cuba, y los Phillies van a depender de Ranger Suárez. También estará lanzando hoy martes el colombiano José Quintana por Pittsburgh ante los Yankees de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 1 minuto de la mañana de hoy martes 5 de julio de 2022. Como siempre, el cubano de Finlandia escribiendo. ¿Qué dijo este muchacho?
Un saludo para él, haciéndose gracioso como siempre, pero bueno.
¿Qué dijo de él?
Dice, ¿te imaginas cuántos perros calientes caben en una barriga cuántica del PCC?
Ah, buena pregunta, cubano de Finlandia. Porque cuando vemos esos dirigentes, miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido Comunista, de donde tú sabes, toda esa gente puede ir a romper el récord de comer perro caliente.
Porque se les rompen las guayaberas, ¿entiendes? No.
Pero si están a punto de romperse en
Cuba.
Bueno,
por eso, un poquitico más, no. Se les rompen las guayaberas, ya no pueden hacer eso. En fin, el cubano de Finlandia, un abrazo para él, un abrazo para Yaquisito, para todos los que están en la sintonía, para Angelito que dice que va a laburar y que nos abandona.
Porque
imagínate, las cosas no caen del cielo.
Sí, es verdad, las cosas no caen del cielo.
Tú los mandas, tú dices, el día que es el cumpleaños no vayan a... Que la gente haga todo por usted.
Pero una vez.
No, a veces no. Tú dices sí.
Cumpleaños siempre cada domingo. Sí. Si no cae sábado, cada domingo.
Yo sé. Tú sabes mucho.
Bueno, son las 7 y 2 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín noticioso en la voz de Bruno Tocas.
Y en tempranito de mañana, noticias de las 7. El Grupo de Trabajo Justicia 11J contabiliza 10 ejecuciones extrajudiciales o lesiones por disparos orquestadas por represores del gobierno de Cuba durante el año 2020. 7 de ellas están relacionadas a las protestas del 11 de julio. A través de su cuenta de Twitter, Justicia 11J indicó que el informe fue realizado a raíz del reciente asesinato del joven Zidane Batista Álvarez, de 17 años de edad, quien murió a causa de una herida de bala ocasionada por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria, luego de que fuera detenido en la ciudad de Santa Clara. Asimismo, Justicia 11J reveló en otra publicación a través de sus redes sociales que entre los casos destacan el de Diubis Laurencio Tejeda, quien fue asesinado el 12 de julio de 2021 por una herida de bala, esto mientras protestaba en la barriada Habanera de la Guinera y en el Cristian Barrera Díaz del municipio Cárdenas en Matanzas, quien murió según informes policiales a causa de una persecución por intento de salida del país en el contexto de la represión de las protestas del 11J. Barrera Díaz estuvo desaparecido desde el 12 al 15 de julio del año pasado. Mientras tanto, Justicia 11J menciona los casos de José Hernández Barrio, quien recibió un disparo el 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, y el de Daniel Joel Cárdenas, quien también recibió un disparo de los oficiales Boinas Negras del MININT, mientras era detenido en su vivienda. Al concluir su publicación, Justicia 11J recordó el caso del ciudadano Roldi Polo Pérez, de 45 años de edad, quien fue asesinado el 15 de febrero del presente año por un uniformado, a quien conocía mientras celebraba su cumpleaños en el municipio guantanamero de Baracoa. Altos oficiales de la seguridad del Estado advirtieron durante sus detenciones del domingo al ex prisionero de conciencia Ángel Moya y a la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, que no participaran en ningún tipo de actividad en los días alrededor del próximo 11 de julio, primer aniversario de las masivas protestas en toda la isla contra el gobierno de Cuba. Desde La Habana, Soler dio a conocer detalles de la amenaza contra ellos por la policía política.
En el caso de Ángel Moya, fue trasladado en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Guanabacoa, donde allí fue multado también con 30 pesos y fue advertido por un teniente coronel ya que se hace llamar Gustavo del Ministerio del Interior y por uno que está al frente de enfrentamiento contra las Damas de Blanco que se hace llamar Eric y fue advertido de que si no pagaban la multa, sí salíamos el domingo 10 de julio, pero también si seguimos recibiendo dinero de la Fundación Cubano-Americana, no iban a aplicar la ley y podíamos ir presos. Y le recordaron a Ángel Moya que se recordara de que ya estaba terminando su sanción del 2003 y lo podían llevar preso. Una vez más, quiero denunciar que el régimen cubano está usando algunos pretextos de las multas impuestas arbitrariamente para tener una justificación de llevar a Ángel Moya y a quien les habla a tribunales y llevarnos a prisión. También está buscando el hostigamiento contra las Damas de Blanco y amenazándolas que si siguen yendo a misa o haciendo la tentativa de ir a misa o siguen en las Damas de Blanco van a ir presas. En este caso fue a María José Facón, que se lo advirtieron, y a Gladys Zapote Roque.
El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, quien no ha podido regresar a la isla por órdenes del régimen de La Habana. Un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí por Omara Ruiz Urquiola registra el momento cuando el activista entrega la carta y exige un pronunciamiento ante la violación al derecho a regresar a su país que sufre su hermana Omara y otros cubanos. A continuación, ofrecemos el audio del video donde se ofrecen los detalles cuando Ariel Ruiz Urquiola hizo entrega de la misiva y el comienzo de su protesta cívica hasta tener alguna respuesta.
El doctor Ariel Ruiz Urquiola se presenta ante el Palacio de los Derechos Humanos, el Palacio Wilson, para presentar una carta con relación a lo que está pasando su hermana Omara Ruiz Urquiola, a quien se le niega la entrada a su país, a quien se le niega que vuelva a casa. El doctor Ruiz Urquiola hace 2 años exactamente presentó una carta aquí en este mismo lugar donde él exigía que se pronunciara el Alto Comisionado por los Derechos Humanos con respecto al caso de Ariel Ruiz Urquiola, de Omara Ruiz Urquiola. Hace 2 años el pronunciamiento no ha existido. Entonces Ariel va a entregar su carta y se va a quedar esperando una respuesta a sus demandas en huelga de hambre y sed frente al palacio, esperando que esta vez haya un pronunciamiento de la parte de las autoridades del Palacio de los Derechos Humanos.
La académica cubana de Derechos Humanos, Omara Ruiz Urquiola, fue impedida de regresar a La Habana, donde reside, a bordo de un avión de la compañía estadounidense Southwest Airlines, por órdenes de La Habana. La activista visitó a los Estados Unidos para realizarse un tratamiento en este país que ya culminó. En serias acusaciones, Omara Ruiz Urquiola dijo que durante el tratamiento médico que recibía en Cuba, su vida estuvo en peligro. El presidente Joe Biden prometió el lunes seguir la lucha contra la epidemia de violencia armada en los Estados Unidos tras un tiroteo realizado en un desfile del 4 de julio en la localidad de Highland Park, cercana a la ciudad de Chicago, que dejó a por lo menos 6 muertos y una veintena de heridos. Biden dijo que tanto él como su esposa estaban conmovidos por la violencia armada sin sentido que una vez más trajo dolor a una comunidad estadounidense en este Día de la Independencia. El mandatario estadounidense aseguró que no va a dejar de luchar contra la epidemia de violencia armada. Prometió, recordando que a fines de junio promulgó la primera legislación importante en décadas sobre el control de armas, aunque reconoció que queda mucho por hacer. La influencia de China y Rusia en la América Latina preocupa a los Estados Unidos. Así lo reconoce la jefe del Comando Sur, quien insiste en la necesidad de crear alianzas más fuertes en la región para frenar su expansión. Anthony Belchi tiene el informe desde Honduras.
La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con La Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente.
En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien, o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman.
El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países.
Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina.
Anthony Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. ¡Exil! ¿A qué tú pensabas? Cuéntame. Que te iba a librar de las efemérides de hoy.
Estoy esperando por ti, después de las clases de inglés que te enseñé.
Un día como hoy, 5 de julio, pero del año 1054. Me fui lejos. Es como loco.
En la máquina del tiempo.
En aquel año, en China, los astrónomos registran la explosión de la supernova que dará origen a la actual nebulosa del cangrejo. Imagínate tú, en el año 1054, los astrónomos en China registraron la explosión de la supernova que dará origen a la actual nebulosa del cangrejo. Esto según las efemérides de hoy, 5 de julio. Por cierto, hablando de China, estaba leyendo unas declaraciones del director, está citado este artículo en el periódico digital del Diario de las Américas, la cual, según el director de la NASA, o sea, la Agencia Nacional de Aeronáutica de aquí, de los Estados Unidos, dice este señor que China podría estar planificando apoderarse de la Luna. Cuando leo el titular, yo digo, esto es interesante. Y esto es lo que refiere este artículo muy interesante que a continuación pues le voy a leer algunos párrafos.
Dice ¿qué aparece así, dónde este artículo?
En el Diario de las Américas. Dice así que el, bueno, el tomado de...
El Diario de las Américas lo está reseñando.
Tomado de un diario alemán, o sea, lo replica el Diario de las Américas tomado de un diario alemán, el Bild. Dice que el director de la agencia espacial NASA, Bill Nelson, advirtió a este diario alemán que China tiene la intención de construir una base lunar en colaboración con Rusia en lo que sería un primer paso para apoderarse del satélite. Este señor, el director, cree que hay una nueva carrera espacial para llegar a la Luna, pero esta vez con China, y que Estados Unidos tiene previsto un viaje a la Luna para el año 2025, o sea, en 3 añitos nada más, y que por primera vez en este viaje estaría una mujer a bordo. Pekín, dice este señor, que va más allá y que espera tener una base lunar operativa. Base lunar operativa en el año 2035. 2035 puede parecer lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Y en particular habría una carrera por controlar el polo sur de la Luna por la presencia de depósitos de agua que podrían utilizarse para fabricar combustible para cohetes.
Y los empleados que van a ser elegibles son los que siempre están en la Luna, ¿no? Toda esa gente que está en la Luna y Valencia. Pueden ser los empleados favoritos, ¿no?
Sí. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que dice el señor, y obviamente el señor y director de la NASA, Bill Nelson. Y obviamente la Luna está ahí, es como Tres Patines que quería vender el río Almendares.
Por favor.
La Luna está ahí y nadie le puede decir a otra persona no vayas ahora, cuando tú eres el primero que llegas y regresas y empiezas a hacer las cosas. Bueno, pero de cierta favor, manera, el que da primero da dos veces. Y obviamente las potencias internacionales dicen, la Luna no es de nadie, yo voy a coger un pedacito de la Luna y voy a empezar a hacer cosas ahí.
Ay, lo que, qué bien, a lo mejor le hallan los aretes, qué bien.
Los aretes. Lo que sí es interesante es que nosotros fuimos a la Luna en el año 69 y después regresamos, pero... Hubo un largo periodo de tiempo, décadas, en que no se hicieron más viajes a la Luna. Yo creo que, de hecho, es tiempo de regresar y saltar un poquito más allá. Así que, bueno, vamos a ver.
Mira qué luna, mira qué cielo. Estoy tan triste y sin ti morir quisiera.
¿Te imaginas que en tantas oportunidades se le han dedicado canciones a la Luna, y si un día el ser humano llega a la Luna, se queda a vivir ahí, se le dedicarán canciones a la Tierra? ¿Cómo sonará una guitarra en la Luna? ¿A ti no te gustan mis interrogantes, Childa?
No sé.
No te pongas más ese vestido de flor de calabaza, porque de verdad que las cosas que digo no te...
No me llama la atención.
Yo no quiero. Ya voy, no quiero más. Oye, Deporte con los Grandes, eso es cosa de un boxeador seguro. Tú vas a ver, espérate. En Deporte con los Grandes de este martes, el invitado de Edemio Navas es el joven púgil pinareño Raico Santana. Te lo dije, que era como un boxeador, que comenzó su carrera profesional en Rusia en el año 2018. Después se fue a México. De Rusia a México tuvo que echar tremenda patineta. Bueno, Raico Santana tiene 10 victorias profesionales hasta la fecha, que incluye su más reciente pelea el 25 de junio pasado con un nocaut en el primer round. Bueno, Raico, don Raico, no quiero buscarme problema contigo. Porque Edemio sí, con Raico no.
Bueno, Raico Santana, desarrollaste una carrera bastante larga en Cuba, competiste con muchos púgiles que, bueno, posteriormente han ganado muchas peleas. Y tuviste la oportunidad de enfrentarte a nivel amateur en Cuba a Ramón Luis Nicolás, fue campeón mundial juvenil, estuvo en el boxeo profesional retirado, y bueno, también le ganaste a un púgil cubano de Santi Espíritus, que está ahora invicto a nivel profesional en el peso semicompleto, Isaac Carbonell. Esto fue en su casa, en Santi Espíritus. ¿Qué recuerda aquella pelea contra Isaac Carbonell, al cual le ganaste?
Sí, no, y ahí un saludo para Isaac, porque sí es mi amigo, Isaac es mi amigo. Me llevo muy bien con él y con su prima, su tía, y sale Yanel, Yanel Santi Espíritu en un Playa Girón. Es que éramos muy nuevecitos, me tocó ahí y yo gané una pelea y después le gané a él.
Sí. Bueno, ya a nivel profesional, porque lograste representar a Cuba en muchos eventos internacionales a nivel amateur, pero bueno, tú tenías hambre, tenías sed de competir ya en el pugilismo profesional, mandarle de vez en cuando un dinerito a tu querida familia ahí en Vuelta Abajo. Tu debut profesional fue no hace mucho, en el 2018, cuando...
Sí, yo, lo que pasa es que yo como tal no llevo mucho tiempo así en el boxeo profesional, ¿sabes?
Sí.
Llevo poco, como 5 años, 6 por ahí. Sí, yo debuté en Rusia, pero, o sea, yo creo que le pasó lo mismo que le ha pasado a cientos de cubanos, ¿me entiendes?
En Ekaterimburgo, ¿no?
En Ekaterimburgo, sí.
Sí.
Ahí debuté yo, pero es como te digo, yo fui para ahí ciego, yo lo que quería, ya, yo llevaba mucho tiempo en Rusia entrenando, pero no había debutado, y ya yo estaba desesperado, ya lo que quería yo era pelear, porque en ese tiempo ahí, pues yo no estaba muy muy bien en Rusia, ¿me entiendes? Bien en el sentido de que no, o sea, yo no tenía dinero, estaba durmiendo un poco incómodo, y ya yo lo que quería era pelear y tener dinero. A mí me decían, oye, ¿vas a pelear con quién? Con el que sea, yo peleaba, ¿me entiendes? Yo lo que quería era ver dinero.
Sí. Háblame de la pelea del triunfo contra Mario Alberto García recientemente en México, allá en Chihuahua. Un knockout en el primer round. En el peso supermediano, hasta 168 libras. Lograste tu 10º éxito a nivel profesional. ¿Cómo fue este combate? Porque lograste un knockout impresionante en el mismo primer round.
Fue bueno, fue tranquilo, no tuve mucho riesgo porque el boxeador entró así, me fue arriba así, muy muy agresivo, pero no, supe yo más o menos ahí sobrellevarlo y ya como a minuto y medio, dos de primer asalto, pues le tiro así, le doy dos ganchos y ahí el tipo se tiró y no pudo pararse, no continuó.
O sea, que le diste muy fuerte por abajo.
Sí, le di muy fuerte. Lo que pasa es que, o sea, ya yo pues ya necesito ya subir de nivel. O sea, yo me siento y ya estoy seguro de que ya yo estoy a otro nivel, ¿me entiendes? Ya necesito oponentes más fuertes para probarme, para demostrarte que yo sí puedo, ¿sabes?
Sí.
Lo que pasa es, por ejemplo, es como tú dices, por ejemplo, yo peleé con Oreste, yo peleé con
Carbonell,
toda esa gente, ¿me entiendes? Y yo veo que esos chamacos en los Estados Unidos, pues, están bien, que salen en todas las páginas y todo eso, y yo caeré, pues, si yo soy de la misma calidad de esa gente, ¿me entiendes?
Sí.
Porque ellos sí, yo no, ¿me entiendes? Pero por eso es que estoy aquí tranquilo y sigo, yo no salgo de gimnasio, yo no salgo de gimnasio. Mire, en Cuba yo también tuve peleé con Skull, con William Skull, el que está ahora en Alemania.
Ah, quería tocar el tema. ¿Combatiste con Skull? ¿Cómo te fue contra Skull? Porque es campeón mundial interino en 168 libras.
No, con Skull yo peleé, eso fue hace mucho, fue en un por equipo en Cuba, pero a Skull yo le gané en ese por equipo. Te digo que fue el año ese de que yo estaba súper que bien, ¿me entiendes? Que también le gané a Edri, un chamaco del equipo nacional de la isla, que ese chamaco también en Cuba era respetado, también le gané. Yo estaba súper que bien, es cuando me llevan para el servicio militar, ¿me entiendes? Y entonces, por ejemplo, y es lo que te digo, que me da fuerza que yo ver a Skull, ver a Isaac, ver a Oreste, ver a Robeci, ver a toda esa gente, ¿me entiendes? Verlos ahí, yo digo, no, pues, ¿por qué no? Si ellos están ahí, ¿por qué yo no? Si son gente que yo iba, se criaron conmigo, toda esa gente se criaron, a todas las competencias que iba yo, pues, estaban esa gente.
Sí.
Tengo 10 peleas ganadas y 3 perdidas. Pues de las 3 perdidas, 2 las perdí. Bueno, yo perdí mi debut en Rusia, yo lo perdí. Después en Rusia perdí otra vez y ahora hace como un año que perdí con Lester Martínez. Yo pienso que gané, o sea, mucha gente, todo el mundo dice que yo gané, pero bueno, él era el campeón y se la dieron a él. Pero está bien, eso me sirvió y ahí me demostré yo mismo de que yo sí puedo, ¿me entiendes? Y por sí. Eso es que voy a seguir y hasta lo más alto no voy a parar.
7:23 minutos de la mañana. El cineasta Woody Allen dijo esta semana que en los próximos meses rodará una nueva película en París. Las declaraciones de Woody Allen tuvieron lugar durante una entrevista que le hizo el actor Alec Baldwin sobre la carrera del cineasta de 86 años y su nuevo libro titulado Zero Gravity, una colección de ensayos humorísticos. Woody Allen no dio detalles sobre su próxima película, que sería la número 50 y que indicó podría ser su última. El director de Annie Hall
cuatro veces ganador del Oscar, ha negado acusaciones de que abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrell en 1992. Celebridades y ejecutivos de Hollywood se distanciaron de Allen después de que el movimiento Me Too se volvió global en 2017 y despertó una nueva atención sobre la conducta sexual inapropiada. Alec Baldwin, quien apareció en tres de las películas de Woody Allen, no mencionó el tema durante la entrevista que se transmitió en vivo en la página de Instagram del actor. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una Estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquin Phoenix en la película de Joker. Cooper también hará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carey Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. El proyecto, que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre. 1977, Fleetwood Mac pasa 31 semanas en la cima de la lista Billboard 200 con su álbum Rumours. Fue el segundo trabajo del grupo tras la incorporación de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El disco incluye Go Your Own Way, Dreams, Don't Stop y You Make Loving Fun. También los temas Second Hand News y I Don't Want to Know. Rumours ganó Grammy por álbum del año. 1969, la banda canadiense de Winnipeg, The Guess Who, debuta en las 100 calientes con These Eyes. La canción, escrita por Randy Bachman y Burton Cummings, alcanzó el puesto número 6. Y en el año 1975, América estrena Sister Golden Hair. La canción, que conquistó la cima de las 100 calientes, se convirtió en su segundo número 1. América son los mismos de Ventura Highway y Daisy Jane. La agrupación posee un Grammy a Mejor Artista Nuevo. Y en 2022, los irlandeses Belters Only, con la voz de Jazzy, llegan al primer lugar en Irlanda y al 2 en el Reino Unido con Make Me Feel Good. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 26 minutos de la mañana. Tenemos que agradecerle a Lázaro Domínguez, que nos regaló, por lo menos aquí en el sur de la Florida, municipio cabecera de Miami, un buen lunes feriado, sin lluvia ni perturbaciones.
Bueno, pues Alfredo, parece que el martes sí viene con lluvias. Hay un 70% de probabilidades, así que parece que hoy martes llegan las lluvias.
Pero aquí, bueno, ¿aquí? ¿Eh? ¿Aquí?
Sí, aquí específicamente el Miami-Dade tiene 70% de probabilidades hoy. Y mañana también, o por lo menos un 60%. ¿Sí? Hay, por lo menos martes y miércoles hay lluvias.
Tú deberías vender paraguas.
Ah, está bueno. Vamos en el negocio. Bueno, Exilda y Alfredo, una fuerte onda tropical que surgió en las costas de África. Se movió al oeste a 20 kilómetros por hora y ahora se halla sobre el grupo de las islas de Cabo Verde, escogidas por Alfredo. Está acompañado de nublados, con chubascos y tormentas eléctricas que han rebasado ya los 20, o el meridiano 25. Esta onda tiene actividad muy significativa y se está moviendo al oeste y se está moviendo en los 15 grados de latitud norte, es decir, que está en el meridiano 25, pero por los 15 grados de latitud norte. Otra onda tropical fuerte que estuvo afectando el Atlántico Occidental se movió este fin de semana sobre el arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Por el sur de esta onda, pero el sur de esta onda está afectando el grupo sur de ese grupo de islas, que en especial están afectando Trinidad y la zona de Curazao. Pero por el norte, las lluvias más intensas están afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que esta mañana lloviendo en casi todo el arco y también desde Trinidad y Tobago por el sur hasta Puerto Rico y las Islas Vírgenes por el norte. en Cuba. Cielos parcialmente nublados en gran parte del país, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, que coincide con la zona de los Cayos y el sur de la Florida. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias, Angelito, por esa foto que nos envió de la ciudad de Teudijiró. Gracias por enviarnos esa foto y comentarnos también lo que está pasando ahí con la situación del transporte, que es específicamente de lo que estábamos hablando hace un rato. ¿A ti te gusta el guarapo?
Sí.
De sí. Guarapo yo te voy a hablar más adelante, no ahora, porque el tema está un poquito complicado, pero te hablé o te comenté en la primera media hora que el dirigente Miguel Díaz-Canel está pidiendo que los cubanos le hallen algo bonito al calor del verano y que vayan con su familia y que disfruten, etcétera, etcétera. Esto también tiene que ver con el verano en Cuba. ¿Por qué esta empresa está promocionando el guarapo y qué pasa? ¿Qué pasa con lo que le escribieron los internautas? Así que te lo dejo ahí de tarea, vamos adelante.
Cuando viví en Cuba, pusieron unas guaraperas y la gente en La Habana, nosotros que estamos alejados de algo tan natural, común y corriente en Cuba como es el guarapo, vimos los cielos abiertos, porque tú decías en un momento determinado, ah, caramba, me voy a tomar un guarapo. Como
ir a comprar una jarrita de guarapo.
Claro, claro.
Un hielito.
Claro. Pero como todo lo que sucede.
Dice Viñoli que si el limón es la base de todo.
Oye, no empieces con gusanería, Viñoli.
Pero acuérdate que en aquel entonces él también habló del guarapo. Sí. Y ahora
son los dos, el limón
ahora,
y el guarapo.
Ahora de nuevo quieren hablar de guarapo. Guarapo con limón. En fin.
Pero guarapo importado, ¿no? Porque no hay caña.
No sé, imagínate cuando Cimex pone en su página de Facebook, se imaginan esta bebida deliciosa y ponen varios vasos de guarapo, como si realmente la gente tuviera acceso a esto, y lo que le cae de comentario, pues es
bueno,
muchísimo.
Desde que yo viví en Cuba, las guaraperas nacieron. Y en el mismo lugar donde las guaraperas nacieron, pues murieron.
Ajá.
Se acabó el guarapo.
Bueno, lo primero que dicen los internautas es, pero ¿y la caña? ¿Dónde está la caña de azúcar? Si están diciendo que es la peor zafra en 100 años en la isla. Y entonces van a promocionar el guarapo. La gente pregunta, ¿pero desde dónde sacaron esa foto que no es en Cuba? Pero sí. Sí es en Cuba, porque esa foto tiene más cara de turismo que de suelo nacional. Eso es para los turistas, fundamentalmente. Esos vasitos de guarapo que están en la foto.
Qué barbaridad. Bueno, son las 7:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones a las 7:30 en Tempranito y de Mañana. Los derrumbes son algo relativamente común en varios municipios de La Habana, con lo que tiene que sortear la población en Cuba, informa la agencia de noticias AFP.
Según estadísticas oficiales, al cierre de 2020, el 37% de las casi 4 millones de viviendas de Cuba estaban en un estado técnico regular o malo. En la capital, 700 edificios están considerados en estado crítico. En uno de ellos vive Elisa Bacián, una ama de casa de 51 años.
Pero realmente nosotros nos acostamos con el temor de no amanecer. ¿Entiendes? Realmente nosotros lo que queremos es una ayuda, que nos saquen de aquí, nos den una vida más placentera, donde nosotros podamos dormir con tranquilidad.
Bacián es uno de los 300 inquilinos del edificio Cuba, ubicado en el corazón de la parte más antigua de la ciudad. El inmueble de 6 pisos y construido en 1940 supo ser un elegante hotel, pero ahora cuenta con 114 pequeñas habitaciones usufructuadas de forma gratuita por 92 familias. Algunas llegaron tras perder su vivienda anterior por derrumbes.
Y de ahí me trajeron para aquí transitoriamente hasta la fecha. Desde el 97 me encuentro aquí, de derrumbe en derrumbe. Así mismo.
Hace 5 años que Francisca Peña lidera gestiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero dice que la crisis económica que vive el país lo ha complicado todo y que no ha recibido respuesta.
Ahí, carta, y cada vez que hay un derrumbe, llamamos a derrumbe ahí en Sol, vienen así, hacen papelitos, se van.
En el deterioro de este y otros edificios incide la construcción de entrepisos, baños y tanques de servicio. Según medios oficiales, las primeras lluvias de junio provocaron en La Habana 146 derrumbes parciales y 2 totales y la muerte de un hombre.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria de Cuba, ONAT, reveló recientemente millonaria deuda al presupuesto estatal. Yolanda Huerga entrevistó a un economista en el siguiente reportaje.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, reveló el pasado 29 de junio que la deuda con el presupuesto del Estado es superior a los 32,5 millones de pesos por parte de personas naturales y jurídicas.
La ONAT hace unos cálculos y llegan a la conclusión que el ingreso que debió declarar en cuenta provista, y si está por debajo, pues entonces ya lo consideran subdeclarante. No van a lo específico de cada caso para ver realmente en qué condiciones el cuenta propista trabaja y si ese trabajador por cuenta propia pudo vender toda esa mercancía que estaba anunciando.
Indicó el economista Orlando Freire Santana.
El costo debían tomarlo en cuenta. A veces ellos consideran que es un precio puesto por la voluntad de los trabajadores por cuenta propia que se quieren enriquecer. Muchos de esos precios están altos por otra serie de factores. En primer lugar, el déficit de oferta que hay, que cuando la oferta disminuye, la demanda aumenta y entonces los precios tienden a aumentar. Y por otra parte es que debido a que todos los precios están elevados, tanto de los productos terminados como de los insumos y materias primas, los trabajadores por cuenta propia adquieren, tienen precios altos. Entonces esos precios ellos lo han tenido que llevar a los precios que le cobran a la población. Y también influye el hecho de que muchas de las materias primas e insumos ellos los tienen que comprar en MLC, en dólar.
El informe de la ONAT especifica que fueron fiscalizadas actividades que impactan en los precios y servicios a la población, como los panaderos dulceros, los trabajadores de cafeterías y los vendedores de productos agrícolas, entre otros. Según el especialista, las denominadas acciones de control contra el incremento de los precios demuestran la inexistencia de una política bien definida y, por tanto, a merced del voluntarismo en un asunto de vital importancia para la economía, como es el trabajo por cuenta propia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La visita del canciller de Nicolás Maduro a Rusia es percibida por analistas como una maniobra para reiterar a su aliado ideológico que sigue alineado con Moscú pese al reciente encuentro con Washington. Desde Caracas, con los detalles, Aymara Lorenzo.
Carlos Faría, canciller del régimen de Nicolás Maduro, reiteró a su homólogo Sergei Lavrov en Moscú su solidaridad a Rusia, pese a las sanciones impuestas por Occidente por la invasión a Ucrania. También conversaron sobre la reactivación de la mesa de negociación con la oposición facilitada por Noruega.
De acuerdo a todos estos logros,
que pueda de manera más fuerte y más constante, por la seguridad que se está creando en todo el tema político, como inversionistas del país, incluyendo de la Federación de Rusia, han estado llegando para incorporarse en los diferentes proyectos estratégicos de nuestro país.
El internacionalista Lauren Caballero dijo a Radio Televisión Martí que Maduro juega con un doble objetivo.
Por un lado, intentando de alguna manera dar muestras de que hay una apertura hacia Occidente, reuniéndose con enviados del gobierno norteamericano. Por otro lado, intenta, con visita de alto nivel, tratar de calmar cualquier tipo de sospecha que este tipo de reuniones con Occidente puedan generar sobre sus socios tradicionales.
Caballero cree, además, que la llegada, la madrugada de este lunes del canciller del régimen a Rusia, anunciada este domingo por Moscú, responde a la necesidad de explicar a sus aliados que no hay ningún viraje en su política exterior.
No se está sustituyendo a un aliado geopolítico como Rusia por los Estados Unidos, pero también es una forma de presionar a los mismos estadounidenses con relación al tema de las sanciones. Lo hace en un momento crítico, en el momento en que se lleva a cabo una ofensiva por parte de Rusia contra un país soberano como lo es Ucrania, y es una especie de juego estratégico y forma parte de todo lo que tiene que ver con el metamensaje.
Mientras que Ángel Tortolero, diplomático de carrera, cree que el régimen cierra la gira que hizo Maduro el mes pasado por Asia y Europa del Este.
Indudablemente el canciller le toca ahora la tarea de concretar todo el camino andado por el presidente en su reciente gira y en todo este esfuerzo que ha hecho en estos 8 o 9 años que tienen al mando de una república que ha sido atacada, asediada, bloqueada, con intentos de magnicidio, bueno, y todo lo que sabemos todos los venezolanos.
Este lunes el gobierno interino de Juan Guaidó difundió un comunicado en el que alertó sobre la usurpación de funciones de Carlos Faría, a quien calificó como operador de Nicolás Maduro y a quien señaló de pretender ejercer de forma inconstitucional la interlocución de Venezuela en la política exterior apoyando a Rusia en la invasión a Ucrania. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El grupo parlamentario europeo Renew Europe y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos anunciaron que realizarán en la ciudad de Madrid el 7 de julio un acto por el primer aniversario de las masivas protestas que se llevaron a cabo en la isla el 11 de julio de 2021, intitulado 11J, Patria y Vida para Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a través de sus redes sociales, promueve el evento e incluyó una lista de los ponentes que incluye a la eurodiputada Soraya Rodríguez de Renew Europe, Elena Larrinaga del OCDH, el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, el médico Daily Coro del OCDH, el catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera de la Universidad Rey Juan Carlos, y como moderadora del evento a la activista Yanelis Núñez del Movimiento San Isidro. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza la reciente elección de la izquierda en Colombia.
Colombia puede ser una cajita de sorpresas. Por muchos años las guerrillas colombianas mataron mucha gente y estuvieron haciendo subversión en distintos lugares del país. Ellos ya van a empezar por abrir la frontera con Venezuela, que es una de las ideas brillantes que tiene Maduro en su esquema. Y pienso que hay que esperar un poco cómo se va a proyectar Petro, porque, te repito, la cosa en Colombia no es como puede ser en otro país en que triunfe la izquierda. Las cosas allá son más difíciles y hay que tener un poco de paciencia, a ver cómo se va a proyectar este hombre que un día está en el centro y el otro día está en la extrema izquierda y que tú no sabes para dónde camina. Y está bien lo que dice Uribe, hay que mantenerse ahí para no dejarlo ganar terreno, tanto los venezolanos, como los cubanos, como los nicaragüenses, en menor medida, pero los cubanos y los venezolanos más, le cedieron totalmente el terreno a la dictadura. Y esto, bueno, pues ha dado el traste con lo que tenemos en estos momentos.
Bueno, acaban de escuchar a la economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estuvo analizando la reciente elección de la izquierda en Colombia el pasado 19 de junio. En segunda vuelta, los colombianos eligieron al primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, que va a gobernar desde los años 2022 hasta el 2026 y que, según los analistas, se está enfrentando a retos muy importantes en el país, como son la gobernabilidad democrática, la pobreza, la inflación, la violencia, el acuerdo de paz, la reforma del sistema de pensiones, la inmigración venezolana y el medio ambiente. Él va a asumir la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de este año.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que se está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Siete cuarenta y nueve minutos de la mañana. Exilda.
Cuenta.
Un día como hoy del año 1922. ¿Qué te parece que pasó? ¿Eh? ¿Tiene algo que ver? Me ibas a hablar del guarapo, pero después, déjame decirte
eso. No, dale,
a ver si
seguimos hablando del guarapo.
Un día como hoy del año 1922, en los Países Bajos se realizaron las primeras elecciones en las que pudieron votar. Cha-cha-cha-cha. El llamado sexo débil, que de débil no tiene
de
nada.
De débil no tenemos
las
nada.
Las mujeres.
Yo no sé por qué nos ponen esos apellidos, no sé.
No, es verdad.
No sé.
Bueno, en la competencia de Perro Caliente, la mujer que más comió se comió 40 y el hombre que más comió se comió 63. Así que por lo menos el estómago lo tiene más débil.
No, lo que pasa es que
la lengua no, pero el estómago sí.
Lo que pasa es que ese hombre es un comelón, simple y llanamente, y más nada, más nada, nada. Te estaba hablando de eso, ya terminaste.
Sí, sí, no, bueno, sí, no, no, no.
Nos quedamos aquí como que enganchados en el intermedio hablando de esto del guarapo y recordando cada cual dónde había tomado guarapo, las características que tenían en su territorio. Y nada, te estaba diciendo que esto está acá en el portal de Cibercuba y tiene que ver con lo que la corporación CIMEX escribió en su perfil de Facebook. Se imaginan, ya las visualizo, para este verano de intenso Cuba, para el calor, guarapo de caña, verano con todo. Porque parece que la campaña ahora es todo, es verano con todo, ¿ves? Y entonces ponen esta foto donde se ve a varias personas así celebrando.
Déjame la foto.
Con una super jarra de guarapo, una super jarra de guarapo. Son varias personas, ¿ves? Vamos a ver, son siete, mira, con la jarrita y en el medio, bueno, pues pusieron una...
Oye, no lo sabes contar, son ocho.
Son siete.
Son ocho.
Ay, son ocho. yo soy la que no lo estaba visualizando. La que le falta una jarra de guarapo es a mí ahora mismo. Pero como aquí no es tan complicado, tú me vas a invitar.
Ay,
eso no es tan complicado, es solamente montarnos en tu carro e ir a tomar. Ay, son ocho, señores, nada. Y lo interesante, como siempre, ha sido la respuesta de los internautas que les dicen, no, es una burla al pueblo, eso es un meme. Antes en Cuba tú te podías tomar un guarapo sin ningún problema, pero ahora ¿dónde hay guarapos? Si ustedes dicen que la última zafra fue lo peor de lo peor, ¿hasta cuándo van a estar engañando? Ustedes se vienen burlando del pueblo, bla, bla, bla. Todo esto es lo que les cae arriba a esta gente, porque es verdad, señores, en cualquier rinconcito, en cualquier pueblecito de Cuba, tú te podías tomar un vasito de guarapo. Salías de trabajar, de las clases, tú llegabas, hacías tu colita, nada, en fin.
No, es que sin cola.
A veces había colita.
Y a veces
pero la colita, ver, la colita que estoy hablando es dos o tres personas,
claro,
no mucha
pero,
gente.
Pero
no.
Mira, déjame decirte una cosa, y los amigos que están en Cuba, que tienen memoria guarapera, recordarán esto. En los pueblos donde estaba el trapichito que se vendía guarapo, uh-huh. Ya la gente había tomado guarapo durante toda su vida, no tenían necesidad, no había esa ansia.
Que
tomábamos guarapo era la gente que venía de La Habana o de otro sitio, que llegábamos a un pueblo y veíamos la guarapera y decíamos, mira, guarapo, íbamos a comprar, pero que vivía ahí.
Ese no tomaba
guarapo todos los días.
Eso era como tomar agua, normal.
Claro,
normal. Ese era un día que tenías un antojo y ibas a lo comer. No, eso era normal.
No se asombraba. Para mí sí, cuando yo iba a un pueblo y veía una guarapera y yo me asombraba y decía, caramba, voy a tomar guarapo. Y costaba, qué sé yo. No sé,
ni recuerdo.
Menos de una peseta, algo así.
Ni recuerdo, pero era súper barato. Cualquiera podía tomarse un vaso de guarapo, señores, y menor. No me imagino cuánto costará ahora que la caña está perdida, que no hay producción azucarera, y entonces incentivando esto, y la gente, por supuesto, está protestando. Porque dice, ustedes se están riendo del pueblo, ustedes se están riendo de la gente.
Nos decía Viñoli que él recuerda hace muchos años ver allá en Villa Clara una especie de, que además una máquina de hacer guarapo es lo más fácil del mundo, eso no es muy sofisticado, eso es dos ruedas ahí que aprieten la caña y un embudo y se acabó.
Sí, claro.
Y dice que él recuerda un embudo grande de bronce con una piedra de hielo dentro, y entonces, claro, cuando le ponían la jarra o el vaso debajo, ya caía venía fresco.
Qué maravilla.
El guarapo ya del mismo hielo que se deslizaba.
Cierro los ojos y veo las guaraperas de mi pueblo. Había dos. Así que imagínate.
Mira tú.
Bueno, acuérdate, yo vengo de un centralito.
Mira tú.
Así que imagínate, pero sí, algo tan simple como eso, algo tan simple como
y
eso.
Y nutritivo, dicen que es muy bueno,
muy bueno,
te da mucha
bueno,
caloría.
Muy bueno, pero bueno.
Bueno, pues
ahora,
nada.
Ahora con estos tiempos que todo está perdido y que nadie viene a ofrecer su corazón, ¿no?
7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes, ya 5 de julio, aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, ayer lunes lanzaron dos cubanos en las Grandes Ligas, Carlos Rodón el Zurdo y Alex Manoah. Sin embargo, hoy martes 5 de julio no veremos en acción a ningún abridor cubano en las Grandes Ligas. 14 partidos hoy martes, donde veremos en acción a 7 serpentineros latinoamericanos como abridores en sus equipos. Se destaca el dominicano Sandy Alcántara, quien hoy martes a las 6:40 de la tarde, hora de Cuba, estará lanzando aquí en Miami ante el equipo de Los Angelinos, que el último domingo perdió ese gran partido al final del noveno inning con ese jonrón de un pelotero dominicano que está brillando actualmente en las Grandes Ligas, y encuentro en el cual Yuli Gurriel al menos conectó un sencillo y Jordan Álvarez disparó un indiscutible. Bueno, hoy Sandy Alcántara ante Los Angelinos, y otro latino que estará lanzando hoy martes será el colombiano José Quintana. Estará en el montículo a las 7 de la noche hora de Cuba por el Pittsburgh ante el equipo Yankees de Nueva York. A propósito, hay un grupo grande de cubanos que aparecen entre los primeros en diferentes departamentos. Por ejemplo, en bateo aparece entre los primeros Jordan Álvarez, así como Lourdes Gurriel Jr. y José Candelita Iglesias y Nolan Arenado. En jonrones hay varios cubanos que están entre los primeros, lista que encabeza Jordan Álvarez el Tunero y Nolan Arenado, el cubano americano. En impulsadas también Jordan aparece entre los primeros, al igual que el avileño José Adolis García, envuelto en una buena temporada en cuanto a jornada se refiere con el equipo Vigilantes de Texas. En victorias hay tres cubanos que aparecen entre los punteros: Alex Manoah del Toronto, Carlos Rodón del San Francisco y Néstor Cortés del equipo Yankees de Nueva York. Y los tres también aparecen entre los primeros en promedio de carreras limpias y en salvados. Raizel Iglesias el Pinero, que está entre los punteros, al igual que Aroldis Chapman, quien regresó el último sábado a las Grandes Ligas, pero no lo hizo muy bien al otorgar tres boletos. Y bueno, señores, el centro agente libre, Michelle Robinson, acordó un contrato de 4 años y la suma de $60 millones para quedarse con el equipo Knicks de Nueva York. En tanto, Ja Morant del equipo de Memphis acordó este último fin de semana una extensión de novato designada por 5 años que probablemente tendrá un valor de $231 millones. Y la estrella del equipo de los Pelícanos de New Orleans, Zion Williamson, acordó una extensión de contrato para un novato por 5 años y la suma de $193 millones, aunque este contrato pudiera llegar hasta los $231 millones. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo que el cubano Luis Ortiz continúa preparándose muy fuerte con miras a su próximo combate, que será el 4 de septiembre próximo en Los Ángeles contra el mexicoamericano Andy Ruiz, quien fue campeón mundial en la división superpesada. Ruiz, con récord profesional de 34 victorias con 2 derrotas y 22 triunfos por la vía rápida. En cuanto a Ortiz, quien tiene 33 victorias, 28 de ellas por la vía rápida. Sus únicos dos fracasos a nivel profesional fueron ante el campeón de los pesos completos, el norteamericano, de un tal Wilder, la primera derrota en 2018 y después sucumbió en noviembre del año 2019 por la vía rápida en el round número 7. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito. Buenos días a todos.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi Giró, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, y está también Tomás Cardoso, Elena, Ariane González, Bruno Tokars, como han llegado gente, ya es de día, qué bien, y ¿quién más? Exildar Jona, que está aquí con su bello vestido de calabaza, y usted, estimado oyente, que es el más importante, la pieza clave en este programa.
Menos mal que tú no eres diseñador de moda, menos mal.
Ni de cortina
no,
de baño.
No, gracias. Vamos a dejarlo ahí. Gracias a todos los que están
pero
en la
calabaza o cabalonga.
¿Qué?
¿Te acuerdas una flor que era la mata de cabalonga que se hacía cocimiento?
No, eso en La Habana, no sé. Un saludo para todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para Miguel y Geraldine, que dice Miguel, para celebrar el calor, estoy tarareando la musiquita de la película El Bueno, El Malo y El Feo. Un saludo para ustedes.
Cómo no, muchas felicidades a los dos allá en Estados Unidos.
Sí, de verdad que sí.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El grupo de trabajo Justicia 11J dijo haber recibido las denuncias de 10 ejecuciones extrajudiciales o lesiones por disparos de represores cubanos desde el año 2020. 7 de las muertes están relacionadas con las protestas del 11 de julio. Justicia 11J destacó el caso del joven Zidane Batista Álvarez, de 17 años de edad, quien murió a causa de una herida de bala ocasionada por un agente de la Policía Nacional luego de que fuera detenido en la ciudad de Santa Clara. Justicia 11J denunció otras ejecuciones que considera extrajudiciales, como los casos de Diubis Laurencio Tejeda, quien falleció el 12 de julio del año 2021 por una herida de bala mientras protestaba en el barrio Habanero de La Guinera, y el de Cristian Barrera Díaz, del municipio Cárdenas, en una persecución por intento de salida del país en Matanzas. Estuvo desaparecido desde el 12 al 15 de julio de 2021. Justicia 11J también denuncia 5 casos de heridos por disparos. Ellos son José Hernández Barrio, mientras se manifestaba en Cárdenas el 11 de julio. Jordandis Pérez Sánchez, Rubén Pérez Aldana y Joel Misael Fuentes García, el 12 de julio, mientras se manifestaban en La Guinera, fueron hospitalizados y multados. Y Daniel Joel Cárdenas, el 13 de julio, durante la detención en su casa en Cárdenas, luego condenado a 15 años de prisión. El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, a quien se le ha impedido regresar a Cuba. Un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí por Omara Ruiz Urquiola registró el momento cuando el activista entrega la carta y exige un pronunciamiento ante la violación al derecho a regresar a su país que sufre su hermana y cubanos.
El doctor Ariel Ruiz Urquiola se presenta ante el Palacio de los Derechos Humanos, el Palacio Wilson, para presentar una carta con relación a lo que está pasando su hermana, Omara Ruiz Urquiola, a quien se le niega la entrada a su país, a quien se le niega que vuelva a casa. El doctor Ruiz Urquiola hace 2 años exactamente presentó una carta aquí en este mismo lugar donde él exigía que se pronunciara el Alto Comisionado por los Derechos Humanos con respecto al caso de Ariel Ruiz Urquiola, de Omara Ruiz Urquiola. Hace 2 años el pronunciamiento no ha existido. Entonces Ariel va a entregar su carta y se va a quedar esperando una respuesta a sus demandas en huelga de hambre y sed frente al palacio, esperando que esta vez haya un pronunciamiento de la parte de las autoridades del Palacio de los Derechos Humanos.
Ruiz Urquiola había viajado a los Estados Unidos en busca de un tratamiento médico y se disponía a regresar a Cuba, donde reside, pero las autoridades de La Habana no le dieron la autorización de entrada a su propio país. Los Estados Unidos reiteró una vez más este lunes que el opositor Félix Navarro Rodríguez y su hija Zaylí Navarro Álvarez deben estar en libertad y vivir sin ser víctimas de la represión. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó: Félix Navarro y su hija Zaylí fueron condenados a 9 y 8 años de prisión por su participación pacífica en las protestas del 11J. No merecen la cárcel, merecen vivir libres de la represión. El mensaje, que también fue replicado por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, recuerda que Félix Navarro cumple una condena de 9 años de cárcel y su hija 8, sumando sus nombres a la campaña Presos ¿Por qué? Félix Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija fueron acusados de atentado, desorden público y desacato tras su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio, donde miles de cubanos en toda la isla fueron detenidos y centenares de ellos, incluyendo menores de edad, cumplen condenas de cárcel. Los Estados Unidos evalúa la cooperación en materia migratoria de sus aliados en la América Latina, mientras se prepara para la derogación del final del programa Permanecer en México. Desde la ciudad de Washington informa Jorge Agobián de La Voz de América.
El programa Permanecer en México será desmantelado, pero no inmediatamente.
We need to wait.
Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte de Distrito Federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces, tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar un programa de la era Trump, que mantuvo desde 2019 a más de 70.000 solicitantes de asilo esperando en México por una cita en una corte estadounidense. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos.
We continue.
Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje. Estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México. También con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental.
El funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos injustificables, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera.
Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin precedentes.
Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente Joe Biden prometió el lunes seguir la lucha contra la epidemia de violencia armada en los Estados Unidos. Tras un tiroteo en un desfile del 4 de julio en la localidad de Highland Park, cercana a la ciudad de Chicago, que dejara por lo menos 6 muertos y una veintena de heridos. Biden dijo que tanto él como su esposa estaban conmovidos por la violencia armada sin sentido que una vez más trajo dolor a una comunidad estadounidense en el Día de la Independencia. El mandatario estadounidense aseguró que no va a dejar de luchar contra la epidemia de violencia armada. Prometió, recordando que a fines de junio promulgó la primera legislación importante en décadas sobre el control de armas, aunque recordó o reconoció que queda mucho por hacer. La influencia de China y Rusia en la América Latina preocupa a los Estados Unidos. Así lo reconoce la jefe del Comando Sur, quien insiste en la necesidad de crear alianzas más fuertes en la región para frenar dicha expansión. Anthony Belchi tiene el informe desde Honduras.
La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington, que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con La Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas, y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia y cumplir para la gente.
En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
Hay muchas cosas, inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hacen muy bien, o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la asuman.
El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países.
¿Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina?
Anthony Belchi, Voz de América, base militar de Sotocano, Honduras.
Y hasta aquí las informaciones de las 8 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:13 de la mañana, tiempo de presentar a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Buenos días, Silda. ¿Cómo están ustedes? Martes de arrepentimiento.
Muy buenos días, de ni te cases ni te embarques.
Ni te embarques. Bueno, buenos días a ambos. Bueno, pues vamos a darle seguimiento hoy a la situación del periodista Jorge Bello, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas 11J. Ya fue confirmado, lo confirmó su mamá el domingo. Fue salvajemente, hay que decirlo así, golpeado por presos comunes enviados por la guarnición del penal combinado del Este. Ella se personó sábado y domingo en el penal y no le dejaban ver a su hijo. Y el domingo se plantó y finalmente, pues, porque esto ocurrió el viernes.
Sí.
Y desde el viernes ella estaba, hasta el domingo no pudo confirmar la golpiza con sus propios ojos. Después de golpeado lo llevaron a celda de castigo, no le dieron su tratamiento de insulina, tiene que inyectarse 3 veces al día. Y lo golpeó un preso común, que es un narcotraficante cubano-americano que está cumpliendo el combinado del Este, que ocurre eso con frecuencia, ustedes lo saben perfectamente, y que trabajan comunes, que trabajan en complicidad con las autoridades para encubrir la participación del aparato policial del penal. Sin justificación alguna lo golpeó salvajemente, cosa que pudo comprobar su mamá, y luego de las quejas que ella planteó el domingo, lo sacaron de celda de castigo y lo devolvieron a otro penal. Esta es la situación que hay con Jorge Bello. También vamos a tener actualización sobre los apagones. Hay nuevas unidades de varias termoeléctricas que durante el fin de semana salieron de la red nacional. Se incrementan los apagones. Y el dengue, pues endémico en Cuba, continúa azotando, y vamos a hablar un poco sobre... ya no del dengue, porque dengue hay en todo Centroamérica. El problema de Cuba es la higiene, la falta de asistencial para combatir la cuestión de la fumigación, la recogida de basura. Hemos visto los otros días, Exil de Holguín, sí, la cantidad de desechos que se acumulan en los barrios. En fin, no se trata de que haya dengue, se trata de las malas condiciones que hay en ese país, que son propicias para que se incremente esta situación. Y sumado al dengue, la similitud del dengue con el Omicron y la falta de pruebas PCR para detectar si es COVID o dengue. Por ahí vamos el día de hoy, martes.
Empezando bien fuerte, como bueno, siempre.
Bueno, buen día a ambos. Gracias, Tomás.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
8:17 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, gracias también a todos los que están ahí, los que se han tomado su tiempo para escribirnos. Angelito, que ya está, bueno.
Ya está laborando.
Ya está en sus funciones. Un saludo para Jackisito, que también nos escribió por acá por el correo. Le escribe por varios lugares, pero también nos escribió por acá por el correo. Un saludo también para el holguinero que nos escucha, para Agustín que está en La Habana, para Segismundo, para Leonardo I. Un saludo para Leonardo I. Recuerden que nos queda todavía, pueden escribir a tempranitosmartí@gmail.com. Es decir, nos queda tiempo, es lo que quise decir.
Sí. Bueno, sigo con algunas efemérides desde hoy. Hay una muy curiosa que después te voy a hacer una reseña un poco más grande. Pero mira, un día como hoy de 1937, en Yellow Grass, una traducción sería como hierba amarilla. Esto es una localidad de Canadá. Registró la temperatura más alta en la historia de ese país, 45 grados centígrados, 113 grados Fahrenheit. En Canadá, 45 grados centígrados, en 1937, espantoso el calor en Canadá, 45 grados centígrados, como uno siempre piensa en Canadá con un frío espantoso, pues mira tú. Un día como hoy también, y hablando de temperatura, en 1950 en Eslovenia se registró la temperatura más alta de ese país. Bueno, pues era, no tan alta como la de Canadá, 40,6 grados centígrados, 105,1 grados Fahrenheit. Ahora sí viene esta efemérides que tiene que ver también con las damas. Y escucha esto.
Escucha esto
porque te vas a quedar.
Pregunta escrita.
Te vas a quedar de dos piezas. ¿Por qué te digo que te vas a quedar de dos piezas? Porque un día como hoy del año 1946 aquí en Estados Unidos se presentó en sociedad nada más y nada menos que el bikini. Ahora, el bikini, este traje de baño de dos piezas, lo creó un ingeniero francés y se inspiró para nombrar el invento en el atolón de Bikini. Bueno, pues el atolón de Bikini son superficies de islas que tienen como una especie de cráter en el medio, pero esa no es la historia. La historia es que de primer momento el bikini causó furor en Europa, sobre todo en Francia. A las francesas le gustó mucho el diseño. De hecho, en el año 1951 se realizó un de este tipo de certamen de belleza de Miss Mundo y se utilizó. La actriz Brigitte Bardot, que fue un símbolo de belleza,
estamos
un símbolo sexual de los años
50,
de lo que estamos hablando, pues se tomó una fotografía usando un bikini durante el Festival de Cine de Cannes, o Cannes en cubano, en el año 1953. Obviamente,
un escándalo.
cuando sale el bikini moderno, ojo, el bikini moderno, porque el bikini en la antigua Roma se usaba. De hecho, hay mosaicos que quedan de la antigua Roma donde hay representaciones de mujeres en bikini. No, estamos hablando de esa época, estamos hablando del bikini moderno ya luciéndolo en playas.
Un escándalo.
Y causó un escándalo porque se suponía que en la pieza de baño fuera desde el cuello hasta los tobillos. De hecho, recuerdo cuentos de las abuelas que las mujeres por allá por los años, ya tú sabes, más o menos, ya tú sabes, se bañaban en una especie de reservado, que
separado.
Aquello era separado de los hombres y a la vista de nadie. Y ese reservado constaba, estoy tocando de oída porque primero yo no estaba nacido.
Sí, sí, pero lo han escrito en muchas revistas de moda.
Que era como si fuera un cuartón, algo metido en el agua, alejado de la vista de los hombres, con una soga. Entonces las mujeres obviamente no sabían nadar y se aguantaba de esa sola, y el paracaídas aquel que fungía como traje de baño se inflaba,
los
aquello
pantalones
subía y bajaba, y
ese.
Aquello era espantoso.
Así mismo.
Claro que pasa el tiempo y la gente dice, hay que
modernizar.
Hay que modernizarse.
Hay que ir acortando un poquito el pantalón bombache para que llegaron al bikini.
Exacto.
Después la tanga, el hilo dental, el triquini, que también existe.
¿El triquini?
Sí.
¿Y cómo es el triquini?
Ah, después te lo enseño.
¿Tú tienes una foto con un
triquini? No. Yo tengo fotos en bikinis, pero con triquini no.
¿Pero qué cosa es un triquini?
Es el que tiene esta pieza acá y que tiene la parte...
Oye,
la
estamos parte, en radio. Esta pieza acá, ¿qué
la
cosa?
La parte delantera puede tener una pequeña franja en la barriga y tiene entonces la pieza del bikini arriba. Es como una trusa, pero no es como
porque
una...
te tapas el ombligo entonces.
Ah, más o menos, sí. Tiene diferentes modelos, pero existe.
Ah, es como el número 3 en el dominó. Que tiene la parte...
algo así. Mira que bien lo entendiste.
¿Viste? No, wow. Porque yo enseguida lo entiendo todo con el dominó.
No.
Bueno.
Ni que jugara tanto dominó y supiera jugar dominó.
Eso es otra historia. Eso es para otro programa. Bueno, el tema es que el bikini causa sensación en Europa, viene a los Estados Unidos y hay actrices americanas. Estamos hablando, por ejemplo, de Rita Hayworth y Ava Gardner, que... se ponen bikinis también y acaparan la atención. Claro, las francesas se volcaron y las suecas y todas las europeas fueron las que llevaron adelante el tema de usar el bikini, sobre todo promocionando películas. Esa bella actriz que responde al nombre de Ursula Andress causó sensación. Si ustedes recuerdan una película de James Bond, Doctor No, del año 1962, ella sale del agua usando un bikini. También una bella actriz que fue un símbolo sexual de los años 60, Rachel Welch, usó en una película One Million Years BC también un bikini. Y ya después, bueno, pues todas las demás actrices empezaron a usar bikini. Claro, el bikini que se empezaba a usar en aquel momento no es el que se usa ahora, que era la parte de abajo era muy ancha. Era como, vaya, para decirle a un cubano, parecía un calzoncillo matapasión.
Yo me pregunto cómo tú sabes de bikini, porque tú dices que los anteriores no son como los de ahora. ¿Cómo tú sabes de eso?
Sí, ahora hay un sobrante de tela que de un bikini de aquella época se sacan como 3 o 4.
Sí, como tú sabes de ahora. Eso, qué bien.
Por cierto, algunos diseñadores optaron por poner la parte de la cadera de aquí del costado, fueron reduciendo ese
espacio. Hay muchos modelos.
Luego le hacían un lacito y después terminaron poniendo una especie de argolla.
De argollita, sí.
Como tú sabes de eso también.
Como sabes tú.
Era un bikini amarillo con lunares diminuto justo. Estrenaba ella hoy con temor. Bikini amarillo con lunares diminuto justo. Y temerosa no quería salir.
Bueno. Casi que pega la playa, los chapuzones. Con el uso de bikinis. Y alguien que tiene que haber visto también por... Bueno, Lázaro está mirando bikinis desde la época romana. Así que vaya, para hablar de bikinis, que yo me callo.
Sí. Pero bueno, ya yo me voy para el otro polo. La tanga es más interesante que el bikini.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Hombre.
La tanga es más...
Sí.
Más demostrativa.
Sí. Viñoli, como le gusta la costura y eso, hombres, dice que el hilo de tal es mejor.
Hombres de este programa.
Hombre necios que miráis a la mujer sin razón.
Wow.
Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sor Juan Inés de la Cruz. Eso se lo sabe Alfredo.
Sí, pero deja que llame.
Bueno,
Alfredo sabe mucho.
Sí, hombre, sí. Bueno, Exilda y Alfredo, una fuerte onda tropical, acompañada de nublados y lluvias, se extiende esta mañana desde la costa sur de la Isla de la Juventud y se proyecta hacia el sur y llega hasta el Cabo, gracias a Dios, pero dominando además las costas de nicaragüenses, desde Bluefield hasta Puerto Cabezas. En una expresión un poco vulgar, está encendido Honduras, o todo el noroeste del Caribe. Esta onda tropical está interactuando con una baja en la altura que está dominando todo el Golfo de Honduras, aunque las tormentas eléctricas más intensas se están desarrollando entre las costas de Cienfuegos y el grupo de las Islas de Caimán. Otras han alcanzado la costa sur de la Isla de la Juventud. Así que miren, todavía estamos cerquita de junio. Junio todavía queda el espíritu de junio por ahí. Así que ojo con el Golfo de Honduras. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta recuerden que para condado de Miami-Dade, Monroe, hay un 70% de probabilidades de lluvias. Así que esta tarde tenemos las tormentas casi seguras. Bueno, hasta aquí Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Para los amantes del béisbol, hoy, 5 de julio del año 2002, falleció para muchos uno de los mejores jugadores profesionales de pelota que ha tenido los Estados Unidos. Jugó en la posición de jardinero izquierdo durante muchos años. Toda su carrera jugó en los Boston Red Sox de las Grandes Ligas. Nació en 1918. Ted Williams. Ted Williams fue dos veces el jugador más valioso de la Liga Americana. Tenía un tacto tremendo. Fue líder en promedio de bateo seis veces y ganó la triple corona de bateo en dos oportunidades. Imagínense, si bateaba bien y tenía tacto, que terminó con un promedio de bateo de 344 de promedio, 521 cuadrangulares. Señores, batear en grandes ligas, 521 cuadrangulares, tener tacto y terminar con 344, eso no lo hace mucha gente. Casi siempre los jonroneros se ponchan, no tienen un alto promedio de carreras. El que sabe de pelota sabe de lo que estoy hablando. Curiosidad, a Ted Williams le gustaba mucho la pesca. Mira, Viñoli, Una curiosidad, a Ted Williams le gustaba mucho la pesca. De hecho, iba a Cuba a pescar y conozco a una persona que un día estaba en un bote y dijo, ¿y quién es el americano este? Y le dije, no, este es William, el pelotero, en Cuba. Así que fíjense todos ustedes lo que son las cosas de la vida.
¿Qué diste ahora? ¿Cuánto tiempo te tomaría explicármelo detalladamente?
Bueno, mira tú, te voy a dar otro dato más. Dicen, y esto lo he escuchado de gente fanático del béisbol, que cuando uno miraba el bate que usaba Ted Williams en la pelota, tenía una sola marca porque siempre le daba a la pelota por la misma parte del bate. Imagínate tú la clase de vista que tenía ese hombre. Uno de los grandes, grandes, grandes jugadores de todos los tiempos. Anécdotas de Ted Williams hay un montón. Ahora no tengo tiempo de hacerla, pero hay un montón. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí. La Oficina Nacional de Administración Tributaria de Cuba, ONAT, reveló recientemente una millonaria deuda al presupuesto estatal. Yolanda Huerga entrevistó a un economista en el siguiente reportaje.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, reveló el pasado 29 de junio que la deuda con el presupuesto del Estado es superior a los 32,5 millones de pesos por parte de personas naturales y jurídicas.
La ONAT hace unos cálculos y llegan a la conclusión que el ingreso que debió declarar en cuenta provista, y si está por debajo, pues entonces ya lo consideran subdeclarante. No van a lo específico de cada caso para ver realmente en qué condiciones el cuenta propista trabaja y si ese trabajador por cuenta propia pudo vender toda esa mercancía que estaba anunciando.
Indicó el economista Orlando Freire Santana.
El costo debían tomarlo en cuenta. A veces ellos consideran que es un precio puesto por la voluntad de los trabajadores por cuenta propia que se quieren enriquecer. Muchos de esos precios están altos por otra serie de factores. En primer lugar, el déficit de oferta que hay, que cuando la oferta disminuye, la demanda aumenta y entonces los precios tienden a aumentar. Y por otra parte es que debido a que todos los precios están elevados, tanto de los productos terminados como de los insumos y materias primas, los trabajadores por cuenta propia adquieren, tienen precios altos. Entonces esos precios ellos lo han tenido que llevar a los precios que le cobran a la población. Y también influye el hecho de que muchas de las materias primas e insumos ellos los tienen que comprar en MLC, en dólares.
El informe de la ONAT especifica que fueron fiscalizadas actividades que impactan en los precios y servicios a la población, como los panaderos dulceros, los trabajadores de cafeterías y los vendedores de productos agrícolas, entre otros. Según el especialista, las denominadas acciones de control contra el incremento de los precios demuestran la inexistencia de una política bien definida y, por tanto, a merced del voluntarismo en un asunto de vital importancia para la economía, como es el trabajo por cuenta propia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos reiteró una vez más este lunes que el opositor Félix Navarro Rodríguez y su hija Sayli Navarro Álvarez deben estar en libertad y vivir sin ser víctimas de la represión. A través de un mensaje, la embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó: Félix Navarro y su hija Sayli fueron condenados a 9 y 8 años de prisión por su participación en las protestas del 11J. No merecen la cárcel, merecen vivir libres de la represión. El mensaje, que también fue replicado por el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian N. Nichols, recordó que Félix cumple con una condena de 9 años de cárcel y su hija 8, sumando sus nombres a la campaña Presos por qué. Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Oitel, y su hija fueron acusados de cometer los delitos de atentado, desorden público y desacato tras su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio, donde miles de cubanos en toda la isla fueron detenidos y centenares de ellos, incluyendo menores de edad, cumplen condenas de cárcel. Altos oficiales de la seguridad del Estado advirtieron durante sus detenciones el domingo al prisionero de conciencia Ángel Moya y a la dirigente de las Damas de Roberto Soler de no participar en ninguna de sus actividades en los días del próximo 11 de julio, primer aniversario de las masivas protestas de descontento popular en la isla. Desde La Habana, Soler dio a conocer detalles de la amenaza recibida.
En el caso de Ángel Moya, fue trasladado en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Guanabacoa, donde allí fue multado también con 30 pesos y fue advertido por un teniente coronel ya que se hace llamar Gustavo del Ministerio del Interior y por uno que está al frente de enfrentamiento contra las Damas de Blanco, que se hace llamar Eric, y fue advertido de que si no pagaban la multa, sí salíamos el domingo 10 de julio, pero también si seguimos recibiendo dinero de la Fundación Cubano-Americana, no iban a aplicar la ley y podíamos ir presos. Y le recordaron a Ángel Moya de que se recordara de que ya estaba terminando su sanción del 2003 y lo podían llevar preso. Una vez más, quiero denunciar que el régimen cubano está usando algunos pretextos de las multas impuestas arbitrariamente para tener una justificación de llevar a Ángel Moya y a quien les habla a tribunales y llevarnos a prisión. También está buscando el hostigamiento contra las Damas de Blanco y amenazándolas que si siguen yendo a misa o haciendo la tentativa de ir a misa o siguen en las Damas de Blanco van a ir presas. En este caso fue a María José Facón, que se lo advirtieron, y a Gladys Capote Roque.
El grupo parlamentario europeo Renew Europe y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos anunciaron que realizarán en la ciudad de Madrid el 7 de julio un acto por el primer aniversario de las masivas protestas llevadas a cabo en la isla el 11 de julio de 2021, intitulado 11J, Patria y Vida para Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que a través de sus redes sociales promueve el evento, incluye un listado de los ponentes que incluye a la eurodiputada Soraya Rodríguez de Renew Europe, a Elena Larrinaga del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También participarán el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, el médico Daily Coro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera de la Universidad Rey Juan Carlos y como moderadora del evento a la activista Yanelis Núñez del Movimiento San Isidro. Y hasta aquí las noticias de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokers por este segmento informativo, el último de este programa Tempranito y de mañana.
De este martes, este martes. De ni te casa ni te embarque. Ay, señores, bueno, aquí estamos. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Mira, voy a contarte de un cantante que no es cubano, pero es un cantante que se escuchó muchísimo en Cuba y que nos ha dado muchísimos recuerdos y que nos enamoramos, la cantamos. Pero voy a empezar porque voy a hablar de este cantante. Voy a estar hablando hoy de Armando Manzanero. ¿Pero por qué voy a estar hablando de Armando Manzanero? Mira, el mundo del arte y la tecnología van de la mano muchísimo en estos tiempos. Y te pregunto, ¿tú pagarías digitalmente hablando? Te estoy hablando del mundo este de las criptomonedas, de los tokens. ¿Tú pagarías digitalmente hablando por una canción para que fuera solo tuya?
No.
¿No? ¿Por qué? Eso tiene sus ventajas y se los voy a contar ahora. Este mundo de los tokens no fungibles, como se les dice en castellano, viene a ser un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología, la misma que se usa con las criptomonedas, los cubanos saben de qué estoy hablando porque hasta en Cuba hablan mucho de esto. Los tokens se asocia a un único archivo digital. ¿Qué pasa con esta canción de Armando Manzanero? Esta canción que se llama Como yo te amé.
Como yo te amé. mucho tiempo que me quede por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Ahora, ¿qué pasa con este tema de Armando Manzanero? Este tema de Armando Manzanero ha sido comprado. Alguien lo adquirió en más de $12,000. Pero adquirió, ¿qué cosa? La versión inédita de la canción Como Yo Te Amé, que se subastó, como les dije, por más de $12,000, incluyendo comisiones e impuestos. Y Manzanero interpretó este tema en un concierto en el sitio arqueológico de Chichén Itzá en febrero del año 2018. El tema específico que él cantó ese día ya tiene dueño. No este que tú puedes escuchar en la radio o que tú puedes poner en YouTube. Porque a este hombre que acaba de comprar este tema de Armando Manzanero, le han dado una placa, le han dado como un cuadro, imagínenselo así, con una imagen muy bonita. Y él puede reproducir las veces que quiera este tema musical en esta pantalla, como un tablet, algo así, y él puede reproducir este tema las veces que quiera. Lo importante de esto es que este comprador tiene derecho al 20% de las regalías que se obtenga por la comercialización de esta versión de la canción y acceso a un nuevo proyecto que se llama Una Vida Armando Manzanero. Y bueno, están acercando el legado de Manzanero al futuro, acercando la música a las nuevas generaciones actuales y utilizando estos nuevos formatos como los tokens no fungibles, como se les dice en castellano. Así que fíjense, así va el mundo de la música. Tú puedes ser dueño de alguna canción que saquen en subasta, no online, sino de esta manera, que funcionando con las criptomonedas, te mandan una pantalla con este tema musical, ese tema es tuyo y vas a tener también acceso a las regalías por la canción.
No entendí nada.
Yo sé que tú no entiendes este tema. ¿Él qué tiene? Obsolencia tecnológica.
Yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Lo único que tienes que entender de esto es que tú lo has comprado.
Ven acá,
lo has comprado,
pero déjame hacer
de manera,
una pregunta.
Mira, de manera digitalizada, que te han mandado.
Pero me mandan un cuadrito, yo lo pongo en la pared, me paro ahí delante de la pared a mirar el cuadrito.
No, se escucha la canción, tú tocas y escuchas la canción. Pero lo importante de esto es que tú vas a obtener fondos porque tú invertiste. Entonces, este hombre va a obtener un 20% de la comercialización de este tema musical.
Pero y el que lo baja de las redes no...
No tiene acceso a esto, el 20%, ni va a tener dinero del nuevo proyecto de la vida de Armando Manzanero.
¿Pero lo van a quitar de las redes ese tema?
No lo van a quitar de las redes, ese tema es tuyo, porque tú pagaste por él.
Pero es como haber comprado los derechos de autor de la canción,
¿no? Más o menos, parecido a eso. Pero ese tema es tuyo.
¿Y ese cuadrito nada más que toque esa canción?
Nada más que toque esa canción.
Ah, pero entonces se parece a radio de mi carro cuando se me trabó el disco La Oreja de Van Gogh, que nada más que tocaba La Oreja
pero
de Van Gogh.
Pero no tenías 20% de regalías de la canción de La Oreja de Van Gogh. Así las cosas.
Dice Viñoli que va a coger el chupi chupi de Omar García
y lo va
a comprar.
Le gusta. Bueno, nada, si te va a dar regalía, pues adelante, señores. El mundo vacía, así va el mundo. Que te manden una placa a tu casa como un tablet con esa canción, que tú sepas que esa canción es tuya, que tú la tienes ahí en la sala de tu casa.
Ven acá, y si el repartidor de Amazon tira el paquete y se rompe la placa.
Eso no es así. Eso te lo ve, te lo lleva la compañía esta, que por cierto es una compañía de subasta que se llama, una casa de subasta que se llama Morton.
como la sal.
Ajá. Pero mira cómo sacan billetes.
Que yo no entiendo nada.
No entendió nada.
No entiendo nada. Yo sintonizo el radio y oigo, ya se acabó.
Pero no tienes acceso a la regalías.
Ese hombre tuvo que pagar $12,000 por una canción.
Pero le va a sacar dinero.
No entiendo. En esta ciudad de Miami, el 5 de julio del año 2003, desapareció físicamente el músico, pianista y compositor Bebo Silvetti. Grabó 17 discos y le produjo a tantos otros artistas como Paul Anka, Alberto Cortés, Juan Gabriel y Diango, por solo mencionar algunos. Colaboró en los últimos años con la gran cantante cubana Maggie Carles.
Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba.
Y cuando son las 8:48 de la mañana, de una manera gratis, tempranito y de mañana, tiene aquí sin pagarle $12,000 a nadie. La crónica deportiva con nuestro gran Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. 10 millones, te voy a decir por qué.
10 millones, espera, déjame buscar la calculadora. Buenos ¿qué pasó días. Con 10 millones?
Ya va a empezar a repartir aquí.
Un abrazo para Teudi y para el muchachito El Inquieto, que solamente se compra camisas sobre los... Robert Graham, es lo que usa. Bueno. Arriba de $550.
Sí, en la granja Roberto, sí.
Que puede.
Claro, claro. Felicidades, Inquieto. Bueno, señores, vamos a comenzar con el atletismo, porque aún se está comentando la gran victoria que logró el velocista Rainier Mena, quien el año pasado pidió su baja del equipo cubano atletismo y ahora compite por el Club Benfica, allá en Portugal. Acaba de lograr la mejor marca histórica de un atleta de la mayor isla de las Antillas en los 200 metros, tras ganar esa distancia en 19 segundos y 63 centésimas durante un mitin internacional efectuado en Suiza. En cuanto a los famosos 10 millones, te voy a decir por qué. Bueno, el Paris Saint-Germain hizo oficial hoy martes la destitución del entrenador argentino Mauricio Pochettino, tras una temporada y media en el banco de la entidad, que tiene previsto anunciar de forma inminente la llegada de otro preparador. El club PSG agradece a Mauricio Pochettino y a su equipo por su trabajo y les desea lo mejor, indicó el PSG en un comunicado del Paris Saint-Germain de Francia. Bajo su dirección técnica, el PSG logró la Liga del año 2022, la Copa 2021 y la Supercopa 2020, disputada con un atraso debido a la pandemia. Sin embargo, la falta de resultados en UEFA Champions League en la semifinal del año 2021 y sobre todo la eliminación dolorosa ante el Real Madrid en octavos de final de este año terminó por sentenciar a Pochettino, quien ahora, entre Pochettino y cuatro de sus asistentes, dos argentinos y la misma cifra de españoles, van a recibir $10 millones del contrato que aún queda pendiente para la campaña 2022-2023. Esos son los 10 millones.
O sea que los 10 millones van.
Los 10 millones van sin trabajar.
Esto sí.
Descansando ahí en las afueras de París. Y bueno, aún se está comentando la victoria de Estados Unidos ante la selección de República Dominicana, 6-0, para ganar el título en el torneo de la CONCACAF Sub-20 de fútbol. En boxeo, el último sábado en Alemania, el cubano William Skull, el matancero, logró su éxito número 19 a nivel profesional. Derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Eugeni Chebedenko, un ruso-alemán, para esa forma colocarse a las puertas de una pelea por un título mundial en la división supermediana. En estos momentos hay un total de 8 púgiles cubanos a nivel profesional combatiendo, entre los que aparece el camagüeyano Joenlis Hernández, campeón mundial amateur, y quien compite a nivel profesional por la Federación Cubana de Boxeo. Y ayer lunes, el cubano Jordan Álvarez conectó un jonrón de una carrera con dos outs en la novena entrada, y el equipo Astros de Houston dejó el campo a los Reales del Kansas City para encadenar su séptimo triunfo consecutivo. Aquí se destacaron Kyle Tucker y Jordan Álvarez por el equipo de los Astros, que logró su victoria número 15 en sus últimos 18 partidos. Los Astros también ganaron en su último turno al bate el domingo gracias a un jonrón en la parte final de la nueva entrada del dominicano Jeremy Peña en la victoria del Houston 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles. En este partido, Jordan Álvarez conectó su jonrón 24 y llegó a 57 impulsadas. Yuli Gurriel al menos conectó un sencillo y Alemis Díaz se fue de 1-0. El equipo de los Marlins volvió a ganar, esta vez 3-2 ante Washington, y aquí el matancero Yadier Hernández se fue de 4-0, mientras que José Adolis García impulsó su carrera 51, pero Texas perdió ante el Baltimore 7-6. Buena labor del matancero Sionel Pérez. Más informaciones deportivas, 11:30 de esta mañana, en el esperado programa Deportes con los Grandes. Ya te expliqué los 10 millones.
Ya veo cómo son.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:50. Se espera un ratito.
No podemos esperarte, no. Que niño, que no queda tiempo.
Y 54.
Por favor, ya nos vamos despidiendo en esta mañana de martes acá en Tempranito de Mañana. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo. Nos vamos con este tema. Si piensas, si quieres, Lucy Grau y Rojitas.
Soñador de la vida enamorada.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.